Un domingo más del señor con un señor chisme. Me etiquetaron amando poder en TikTok. Me etiquetaron así. Nunca jamás me habían etiquetado tanto en un TikTok para que te trajera. Y aquí. He aquí. Sus deseos son órdenes. Los chismes yo los hago realidad. Síganme. Suscríbanse para mí, para que quieran venir. Y andan exigiendo y después no se suscriben. Suscríbanse y ya casi llegamos al 500,000 acá en YouTube. Y si ven así chismitos en TikTok, etiquétenme y yo las invito. Como
muchísimas
a mi Miku,
de,
está con nosotros. Miku.
Es un placer estar aquí.
Y una emoción.
Y estoy súper nerviosa. Me voy a mear.
No, no pasa nada, porque me está diciendo fuera de cámara que va a contar cosas que nunca había contado.
Sí.
Y nos va a contar de pe a pa, para toda esa gente que pues lo siguió ya 8 años de...
De relación.
De relación. Uh-huh. Pero yo creo que me remontes al principio. Ok. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo empezó toda esta tragicomedia musical?
Ah, fui... Yo me invitaron a un evento... en relación a la onda japonesa, y se llamaba G-Fest. O sea, todo lo de Japón, había una pasarela Visual Kate, yo también iba a hacer una pasarela porque tenía una línea de ropa, empezaba con mi línea de maquillaje. Entonces yo llegué, puse un stand con mi marca y estaba caminando con mi mejor amigo de ese momento. Y lo vi haciendo unas entrevistas y dije, wow, qué niño tan lindo. Me pasé al lado de él, no me vio. Regresé, no me vio.
Era una señal, el destino no, ajá, quería que te viera, pero tú te aferraste.
Y entonces, ya me iba a ir y siento como alguien me toca el hombro. Volteo y era su amigo. Y me dice, oye, mi amigo quiere hablar contigo, quiere preguntarte algo. O te quiere hacer una entrevista, no recuerdo muy bien. Y volteé. Y lo vi a él, pero con su otro amigo, y dije, que no sea el otro, por favor, que no sea el otro. Ese no me gustó, que sea el que me gustó. Y sí, nos acercamos, le dije, sí, claro que sí, yo ya estaba muy acostumbrada. Yo ya tenía 2 años en YouTube y toda la onda. Y me pregunta, ¿te quieres casar conmigo? Y le dije, sí. Y me dijo, sí, sí, vamos a casarnos. Pues vámonos de una vez al registro. Vámonos al registro. Y en eso dice, ¿saben qué? Corten. Ella me pone muy nerviosa. No puedo. Y ya empezamos a platicar. Mi amigo estaba de ya vámonos, vale, ya vámonos. Y le dije, ¿sabes qué? Dame tu teléfono. Yo se lo pedí. Dame tu teléfono.
Uy, perra empoderada.
Porque ya me voy y yo no voy a dejar perder esta oportunidad. Bye. Y me bajé. Ya no lo volví a ver. Hasta ese día llegué a mi casa, hice un video y le escribí a las 3 de la mañana. Él me dijo que ya pensaba que no lo iba a escribir. Pero le escribí a las 3 de la mañana.
Hora del diablo, hora del enemigo, esa hora. Nunca anden escribiendo. Y lo sabes perfectamente, muñequita.
Le puse, hola, chuchu, soy Miku. Y él me mandó una foto de su lechuza. Que tenía una lechuza. Y ya.
Empezó todo.
Empezó todo. Empezamos a hablar 24/7. Súper, me emocioné muchísimo. Nuestra primera cita, él me invitó a salir. Yo no quería salir sola con él porque pues no lo conocía. Yo no sabía si me iba a hacer algo, ¿no? Entonces le dije, vamos a una fiesta. Y lo llevé a un antro en Zona Rosa, un antro gay. Y pagó toda la cuenta. Fueron 2,500 de toda la borrachera de mis amigos. Y yo dije, ay, anda pero bien enamorado.
Bien,
queda
bien y me encanta.
A la semana nos hicimos novios. A los 4 meses nos fuimos a vivir juntos.
En el pecado y en el concubinato.
Rapidísimo.
Es que cuando uno está enculado, no le importa. Sí. No entiende de tiempo ni de razones, la
no,
verdad.
No, me salí de mi casa. Mis papás, mi papá lo corrió de mi casa. Mi papá lo vio y lo vio todo tatuado. Y como de cómo te vas a ir
con este pelado.
Entonces le dijo que tú no tienes casa o qué. Porque se la pasaba en mi casa. Y yo me pasaba en la casa de él. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Quiero irme a vivir yo solo. Y yo le dije, me voy contigo. Si no funciona, somos roomies, nos caemos muy bien. Y bueno, vámonos. Nos fuimos a vivir al centro. Fue nuestro primer departamento.
Hasta aquí, todo bien. No había red flags, todo en orden. O ya empezabas tú, ahorita ya dices, ay, si me hace que
ahí
esto.
Yo empecé de tóxica.
Hay que aceptar también cuando uno.
Y yo empecé de tóxica porque él me platicaba mucho de cómo sufría en su trabajo. De cómo se la pasaba mal. Entonces yo le dije, ¿por qué no renuncias?
Yo te mantengo, perro, casi.
trabaja conmigo. Yo te, ¿cuánto ganas? Yo te pago.
¿Dónde las encuentran así?
Así, soy un caso.
Sí. Güey, mi sueño. ¿Oíste, sí, mi amor?
¿Oíste, mi amor?
Sí, güey.
Ajá.
Y dijo, sí.
Pues claro.
¿Cuánto ganaba? Hay que ver para el chismecito.
14.
Tú dijiste, no, hombre, en una story te lo saco. Y lo sabes perfectamente.
Claro que sí.
Y dijiste, ah, pues 20.
Ajá. Y él era publicista, yo diseñadora. Entonces dije, pues ya sabes, los publicistas, sí, pues nos ayudan en los influencers, todo eso. Y sí, se salió. Y después nos fuimos a vivir juntos. Y ahí empezó una serie de comentarios que me empezaban a hacer sentir mal. Bueno, en una ocasión me puse lencería y salí y le dije, mira, ¿cómo me veo?
¿Vas a querer o se lo echó al perro?
Tengo trastornos de la conducta alimentaria. O sea, no vomito, no dejo de comer, pero sí tengo trastorno por atracón y hago súper dietas y me siento súper gorda y así. En eso él me dice, te ves muy bien, solo te hace falta bajar esa lonjita. Y perfecto. No, no me volví a poner lencería con él, por lo menos. Con otras personas, con otro, sí.
Muy claro, no mames. Uh-huh. O sea, ¿qué esperaba que le dijeras? Ah, sí, ahorita voy al baño y me la corto. O sea,
ajá, déjame, la cago. Voy a ver si la puedo cagar. Entonces, desde ahí yo como que me acuerdo que le escribí a mi hermana, le escribí a Edu diciéndole, me veo gorda, estoy fea. Y después grabamos un video de para Shein o esas tiendas de marca de ropa. Y yo me acuerdo que yo me sentía muy bonita porque tomé pastillas para bajar de peso.
No lo hagan.
No lo hagan. Y bajé muchísimos kilos. Bajé como 15 kilos. Y me sentía muy linda yo, la más flaca, la más hermosa. Y me acuerdo que me estaba tomando unas fotos de un video y me decía, es que así no te ves bien, es que muévete. Ahí me sentí juzgada también. Porque dije, ya ni bajando de peso, me veo chido. Hay un punto importante, porque él tenía una banda. Entonces no solo era andar con él, era andar con los de la banda.
Ay, eso me emperra. Cuando el novio, no,
porque
los amigos.
Porque se la pasaban
no
sé en qué, la claro, casa, en el departamento. Ahora, yo cuando tomé esas pastillas, me puse muy loca. No voy a decir el nombre de las pastillas, porque las acaban de prohibir hace unos meses. Pero era de que todas mis amigas las tomaban, todas para bajar de peso. Me puse muy mal porque esas pastillas te alteran. Y me acuerdo que me rapé la cabeza, como Britney.
Ay, mi chiquita.
Pero en mi defensa, el de la estética me había quemado el cabello. O sea, ya lo tenía súper chicloso. Estaba de no puedo más, este cabello. Estaba así chiquitito y todo chicloso. Entonces agarro las tijeras y me lo corto al margen de un dedo. Si hubiera tenido rasuradora, me rapo. En eso llega él y me dice, ¿qué te hiciste? Y yo, pues me corté todo el pelo.
¿Y tú cómo sintió la muñeca? Lo grande que nada.
Ya, me corté el pelo. Pero siento que todo eso también fueron por esas pastillas que...
Sí, las pastillas para bajar de peso, de verdad, no son buenas. Al menos no conozco yo algunas que sean
no,
buenas.
Aparte, esas tienen 5 medicamentos. O sea, no una locura. Y la verdad es que no me pesa aceptarlo porque sé que puedo ayudar a muchas,
claro,
chicas que tienen como esa obsesión de querer estar delgada y no me importa lo que voy a hacer. Y ahorita te va la historia trágica de... Ese es el comienzo. Ahí todo normal. En el departamento, yo siento que no sufrimos tanto. Cuando sufrimos fue cuando nos pasamos a la siguiente casa. En el departamento solo estuvimos un año. Nos pasamos a la siguiente casa y ahí sí sufrí. Porque ahí ensayaba la banda.
O sea, ya no nada más iban, sino también ensayaban.
Ya no nada más era en el depa y que ellos iban a su estudio para ensayar. Uh-huh. No. Ahora en la casa estaba su ensayo. Yo acepté y incluso yo le di la idea porque era nuestra casa. Justo era por aquí. Ajá. Que es una como...
Coincidencia.
Ajá, coincidencia, no tan coincidencia, llegar al mismo lugar. Era una casa y afuera tenía una casa de servicio, chiquitita. Entonces yo le dije, pueden practicar en la casa de servicio. Le ponen esponjas y eso para aislar el ruido, chalala. Pero... Eran 4 chamacos aparte de él, me parece. Ya no recuerdo muy bien si eran 4 o 5. Un desmadre. Hacíamos fiestas, muchísimas pedas. Mis amigas también eran un desmadre. Entonces, sus amigos y mis amigas empezaron...
La horchata.
Horrible, a pelearse, asqueroso. Y yo me acuerdo que yo le decía, hasta las 8 de la noche puedes ensayar. Porque ya sabes que esta zona es como habitacional. Yo no creía que los vecinos se enojaran y que me vinieran a reclamar. Y aparte yo no quería estar aguantando el pinche ruido. ¿Puedo decir groserías?
Claro, verga, no culo todo.
Entonces, hasta las 8, escucho que su amigo, el guitarrista, le dice, no, güey. Porque yo le mandaba mensaje, ya, párale, ya son las 8 y cacho. No, güey, más, hasta las 10 de la noche. O sea, ellos decidían.
Después, pelón y con piojos él.
La casa era de 2 pisos. Entonces él quería tatuar. Y pusimos en un cuarto el estudio de tatuaje, todo para que él tatuara, ¿no?
Él dijo, yo todos mis sueños aquí, ya tengo mi salario fijo con mi chiquita. Ahora quiero ser cantante, tatuador, conductor, actor, modelo, YouTube. O sea, él dijo, aquí está mi vida.
Pues fíjate que no lo había visto así, pero sí. Y yo traté de apoyarlo en todo lo que pude, ¿no? Porque él me decía que yo no lo apoyaba.
Ah, te sacó de trabajar, no mames, ¿qué más quieres que te apoye? La neta, y conste, yo no lo conozco, no conozco nada de la historia, no me ha platicado nada porque a mí me gusta enterarme aquí, pero yo, basado en los facts que me cuentas, ¿cómo alguien que te saca de trabajar no es apoyarte?
Claro.
O sea, eso no, a menos que usted tenga otra opinión, yo no lo entiendo.
Y no se compró cualquier máquina, se compró la Cheyenne, se compró la mesa para tatuar, o sea, todo para que tatúes. Lo dejó a los pocos meses.
¿Se compró o lo compraste?
Pues se compró con su sueldo.
Ok.
Digámoslo así. Porque pues tenía un sueldo, ¿no? Claro. O sea, pero no era como yo te doy la lana. No. Era como es nuestra lana.
Ah, ok. Yo
¿sabes? Creo. O sea, en algún momento no eran como los 14 que estaba estipulado. No. Porque con los 14, piensa, él tenía que dar la mitad de la renta. Él también tenía que pagar servicios. Él también.
Comida, viaje, gasolina, lo que sea.
Entonces, más tus gustos. Al principio él no tenía campañas porque él no era famoso ni por más que digan que sí, ahí está. Pues, por ejemplo, en el Social Blade se puede ver cuántos suscriptores tenían. Cuando yo lo conocí, pues no era famoso. Pues, o sea, campañas en sí no tenía. Y eso sí, mentiras no voy a decir. Exacto. Aunque las verdades duelan, mentiras no quiero decir. Sí, estuve loca, yo también fui tóxica, sí, pero mentiras no digo. Suben a tatuarse los muchachos y todo varias veces y pasa que llega y me cierra la puerta del cuarto. O sea, tú enciérrate en la recámara porque yo voy a estar aquí con mis amigos. En lugar de encerrarse ellos, me encierran a mí en el cuarto con mis perritas. Yo tengo una pug, una chihuahua. Entonces yo dije como de qué está pasando. Estoy encerrada en mi propia casa para que estos fulanos se vengan a divertir, a tatuar y a chupar. O sea, yo soy la señora de la casa.
Yo soy la dueña, ama y patrona. ¿De cuándo acá?
¿Cómo? ¿Por qué? ¿No?
Claro. Que otra cosa sería muy diferente en el sentido de en las relaciones sanas de, oye, van a venir mis amigos. ¿Quieres estar? No, pues ya la verdad que voy a estar con puro pelado ahí tatuándose. Bueno, me voy a encerrar y voy a ver una película. O enciérrense y yo bajo la cocina. Porque también, a ver, si quieres ir por un bocadillo, ¿qué verga vas a hacer? Yo te encerraron
en
el cuarto.
Si quiero estar en calzones en mi casa, tampoco puedo, ¿no? Pero a mí nada más decía, nada más agarraban, cierro la puerta. Y yo me quedaba así como de en mi cuarto encerrada.
No mames.
Estoy encerrada. Y en mi cuarto no había ni pinches. Ah, no, sí había tele. Ahora.
Sí, pero igual, no mames.
Ajá. Yo empecé a decir, ¿qué está pasando aquí? Tengo una carta en mi celular del 2018 donde estoy terminando la relación porque estoy diciendo es que no puedo yo, no solo contigo, sino con tus amigos y te estás gastando bastante dinero en la banda. Porque amplificadores, pues, todo para acomodar adentro.
Cables, bocinas, demás.
Ellos no generaban. O sea, lo poco que generaban era para sostener la banda. Mi plan era que él se hiciera muy famoso, rockstar, y me sacara de trabajar. Ese era mi plan. Y no siento feo decirlo, porque yo de verdad sí creía muchísimo.
Sí, porque le estabas invirtiendo, le estabas invirtiendo. Tampoco era como que nada más te cruzaste, ¿verdad? A ver cuánto es famoso y me sacas a trabajar. No, te voy a invertir para que le chingues y después ya me
retribuyas. Era mi inversión.
Claro, está perfecto. Así es un equipo.
Por ejemplo, ellos tenían que tener una camioneta para irse de gira, pero la camioneta ninguno la podía rentar porque ninguno era adulto para que se la dieran. ¿Quién iba a rentar la camioneta? Yo. Entonces me paraba súper temprano para acompañarlo, para ir a rentar la camioneta, para que se fueran de gira todos los monigotes. Entonces yo decía, ¿por qué una chava de 1.52?
Eras la mamá de un grupo de adolescentes.
Exacto. Eran niños que estaban haciendo su desmadre. Ok, lo apoyé, dejé pasar. Yo estaba comiendo en la cocina un día y de repente escucho a que alguien está meando. Volteo y veo al bajista, si es bajista o guitarrista, una de esas, en el baño haciendo pipí con la puerta abierta. O sea, ya era el tal descaro de que esta es nuestra casa y hacemos lo que queramos aquí.
Ni siquiera, ya eran tus roomies, pues.
Ni siquiera cerraba la puerta para miar.
No mames.
Y yo desayunando así, volteando y viéndolo miar. Y me quedé, ¿qué está pasando? Ahí sí también me quedé, ¿qué está pasando?
En este punto, tú ya decías, ¿hijo de tu puta madre? O decías, bueno, pues bueno.
No, ya decía, hijo de tu puta madre, algo está pasando, no está bien y no sé qué estoy haciendo. Uh-huh. Ahí va lo, por ahí más o menos va lo fuerte. Una vez yo estaba en mi recámara, estaban cerradas mi puerta del cuarto como me encerraban. Y eso sí se lo reclamé muchas veces. Le dije, ¿por qué me encerrabas en mi propia casa? Abrí la puerta y veo a dos de ellos grabando, haciendo un live, entrando a mi estudio de grabación. O sea, mi estudio es sagrado. Es como si vinieran aquí.
Sí, son tus cosas, pues.
Son mis cosas. Es mi estudio donde tengo mi maquillaje. O sea, soy MOA, soy makeup artist. Hago tutoriales de maquillaje, hago maquillaje para las marcas. Y era como de, es mi lugar sagrado.
Y mi trabajo, güey.
Claro. Y dos, yo estaba con un chongo, acababa de levantar y me estaban grabando para un live. Y yo de, oye, yo no me presento así con mis seguidores. En ese momento, después, sí, me vino una depresión muy fuerte. Pero en ese momento yo me arreglaba, yo me sentía muy linda.
No, y aunque estuvieras bien arreglada, no quiero salir ahorita.
Y
no,
estoy en mi casa.
Es mi imagen personal, o sea, no.
Y estos cabrones, adentro de mi estudio haciendo sus lives, adentro de mi estudio haciendo sus lives. Y yo de, ¿qué les pasa? ¿Y por qué este no les dice nada? Pasa una vez que uno de ellos, ahora sí es el bajista, lo traía una muchacha a la casa, pero yo pensaba que era su prima. Y después me platican que era la amante, pero yo conocía a la novia. O sea, era como que ellos traían a sus novias a la casa para que seamos amigas las novias. Y de repente yo me entero que te está trayendo la amante.
Ya salió funado también el bajista, ni modérrimo.
Y yo, lealtad femenina. Que es que yo no, perdóname, yo no lo puedo tolerar. O sea, van a tener aquí a las amantes.
Sí, entre los pelados es normal, pero entre mí no.
No puedo. Y le dijimos a la novia. Y terminaron la relación.
Ay, qué bueno.
Y empezó ahí el desmadre más de guerra entre ellos, las novias y mis amigos.
Sí, ya era un desmadre todos contra todos, guerra campal. Pero lo que ellos no sabían era que era tu casa, güey. Ok, ¿quién empieza a pelear? Vaya a pelear la pinche esquina en WhatsApp, miénteme la madre. Pero ¿cómo vienes a tratarme mal o a que te caigo mal? O dime si eres en mi casa. Uh-huh. Creo yo.
Sí. Resulta que una vez nos vamos a San Luis Potosí, me parece, a la Huasteca. Su guitarrista le manda una carta diciéndole que a él lo amaba, pero que a mí no, y que no me quería volver ni a ver por todos estos desmadres.
Tú, perfecto, mi casa libre.
Ajá, y yo le dije, o sea, a ver, perdóname. De todos modos, las casas las rentaba yo, las firmas las hacía yo, o sea, porque yo era la que podía comprobar ingresos, yo era la que tenía los meses y el adelanto que te piden las rentas, tú sabes. Entonces yo decía, óyeme, estos con la mano en la cintura, todavía que les estoy haciendo el favor, porque yo también con mis cámaras y con mi equipo iba y grababa sus videos. Los maquillaba para sus videos. Yo no editaba, eso sí, pero tenía una 4K Sony. O sea, ¿cuánto cuesta rentar?
O sea, tú les viniste a solucionar la vida y aún así les cagabas.
¿Cuánto cuesta rentar ese equipo?
Sí, no mames.
Y aparte, él y yo ya teníamos un canal de blogs de pareja, entonces les dábamos muchísima difusión.
Que eso cuesta
mucho dinero.
Mucho dinero. O sea, una mención en YouTube, la gente ahí no menciona, perdón, no dimensiona. Mínimo, o sea, si es un canal muy posicionado, desde los 70,000 pesos. Uh-huh. Mínimo, uh-huh. Mínimo. Uh-huh. Una mención así de que escuchen esta canción, ¿sabes?
Exacto.
Entonces, sí, mucho ojo. Uh-huh. todo el valor que tú le estabas dando por allá.
Sí, yo sentía que lo estaba apoyando, porque la verdad es que dicen que no. Él me dijo después que no, que yo le quité sus alas. Sus alas de la música y todo eso. Cuando en mi mente yo estaba apoyando a que la banda saliera.
Claro.
Cuando le mandé esa carta en San Luis Potosí, yo me puse muy mal. Porque yo dije, o sea, ¿cómo puedes permitir que tus amigos hablen así de mí? Si yo soy la que estoy ahí, yo soy la que le estoy chingando.
Soy tu novia, aunque independientemente que fuera una culera que nunca lo saluda, soy tu novia y no pueden hablar así de mí. Te puedes decir, oye, tu novia creo que es mala onda, no nos quiere, la, la, la. Ok, pero ya que, ay, te amo, pero ya, pues, ¿qué es esto,
pues, primaria? Pues imagínate que del estrés que teníamos él y yo, nos fuimos a Guanajuato y se da cuenta que olvida la cartera. En la madrugada nos regresamos a San Luis por la cartera. El hotel estaba cerrado, nos tuvimos que dormir en un coche afuera a que amaneciera la gente del hotel porque el hotel estaba vacío. Nos encuentra la chava en la mañana y nos dice, ¿qué hacen aquí? Es que olvidamos la cartera en el cuarto. Agarramos la cartera y ya nos regresamos de nuevo a Guanajuato. Todo por la carta de ese güey. Nos arruinó nuestras vacaciones.
O sea, tu novio tenía 5 novios.
Exacto. Tenía 5 novios. Bueno, 4 novios más.
No mames.
Uh-huh. Que entre ellos también se peleaban mucho, la verdad. Que libertad creativa, todo eso, pedos tú de sabes. Banda, pues. Aparte, o sea, teníamos una señora del aseo que también se metía a limpiarles el estudio. O sea, habían muchas cosas como que no veían, no visualizaban. Que
sí, o sea,
era apoyo.
Que el día de mañana, sí, vamos a suponer que tú no estabas acortado así, ellos quisieran rentar un estudio, adaptarlo, publicidad, renta de cámaras, maquillaje, limpieza.
Muchísimo dinero.
Ni en 5 años, yo creo.
Y todo eso salía de nuestro canal de Miku y Mane y de mi canal de Miku.
Tu patrona Miku, y lo sabes perfectamente.
Aquí pasa algo horrible. Este es el lo más fuerte que pasaba en mi vida, estando en esa casa. Yo me quería operar. Me hice una liposucción. Nadie lo sabe. Nunca lo he dicho. Me sentía muy mal. Pero su hermana se iba a casar. Yo era la maquillista. Iba a ser dama también. Ya la había hecho prueba de maquillaje y todo. Ese día le dije, me siento muy mal. Creo que no puedo ir a la boda, porque la boda era en Taboada, en San Miguel de Allende, por ahí. Pero tú ya habías quedado, ¿no? O sea, no puedes quedar mal. Y yo me quedé como de, o sea, te estoy diciendo que me siento muy mal.
O sea, de salud.
Sí, de salud me sentía muy mal. Pero neta, muy mal. Yo sentía que me moría. Yo no podía caminar.
Sí, o sea, ya para cancelar algo así de importante, ajá, era porque genuinamente te sentías mal. No es como que, ay, I'm sick.
Pues, ¿sabes qué pasó? Con tu hermano, vino a la casa, me cargaron como costal de papas porque yo no podía caminar. Me metieron al asiento detrás del coche y me llevaron a Taboada. Uno de un brazo y otro de otro. Y me llevaron cargando así, porque yo no podía caminar del dolor. Llego a Taboada. Yo sentía que apestaba, que salía un olor de muerto, como de mí, de adentro. O sea, no sé, como que el sudor, todo. Yo sentía que me estaba muriendo. Al día siguiente, bien tempranito, se tiene que maquillar la novia. Entonces vienen, me tocan y yo me acuerdo que yo no podía acostarme. Yo tenía muchísimo dolor. En la cama, parada, como sea, yo tenía muchísimo dolor. Toca la hermana muy temprano y yo estaba muy mal. Le digo, por favor, vete a desayunar y ahorita que termines de desayunar, regresas. La maquillé como pude. De hecho, ese blog, no salgo yo. Casi no salgo yo. Porque las partes que grabó, pues las quitó porque me veía de la mierda y obviamente todo el mundo iba a decir, Miku está mal, o sea, ¿qué pasa, no? Yo también la iba a peinar. Y en el blog, de hecho, me dijeron, ¿por qué no la peinaste? ¿Por qué trae el pelo feo? Porque solo no pude terminar de peinarla. Solamente se lo alacié y le hice unas ondas abajo como pude y ya. Yo estaba doblada a la mitad, tengo una foto donde yo no estoy parada, estoy así doblada a la mitad porque no podía ni pararme del dolor y así la estoy maquillando. doblada a la mitad.
Y bien, como es la gente de cruel que todo no se imagina el detrás, dicen, ay, la peinaste feo, uy, me estaba muriendo.
Ajá. Pero sabes que me pesa ese momento. Todo el mundo me vio. Todo el mundo, toda la familia me vio. Nadie hizo nada. Solo su tía dijo, me señaló y me dijo, no debieron traer así a Valeria. Porque ella vio lo mal que estaba. Total que ese día terminó de maquillarla, me meto a bañar, me fui con el cabello mojado a la boda, solo me hice una trenza así, o sea, me puse un vestido rosa que me hizo mi mamá y me fui así en L a la boda. Ahorita te enseño la foto, estoy a la mitad y él está grabando vlog y yo me estoy muriendo. Me quedo 3 días en Tabuada, en el hotel, en el cuarto, ni siquiera salí. Yo no salí del hotel, ni siquiera fui a comer, me traían la comida al cuarto, yo lloraba y yo gritaba de dolor.
¿Por qué no te llevaron a un doctor, güey? No mames.
Ahí te va. Para regresarme a México, igual fue en el coche en la parte de atrás, acostada. Ahí fue cuando la tía me vio y dijo, es que no debieron traer a Valeria así, o sea, ¿por qué la traen? Y el tío dijo, esa es familia, cuando estás bien mal y aún así vienes. Y yo de, sí, entonces, ya me quieres mucho, ¿verdad? Me voy en el coche en la parte de atrás a México. Al día siguiente me voy con el doctor. Y me mete una máquina aspiradora.
¿Por la boca?
No, por la espalda. Saca 1 litro de pus. Y me dice, necesitamos irnos a emergencias. Necesitamos internarte. Pues estás mal. Y me internaron en emergencias. 1 litro de pus asqueroso, rosa, con blanco, horrible. Yo tenía una bacteria. Y tenía una bacteria que estaba en toda la espalda. Por eso yo no me podía acostar. Por eso yo no me podía parar. Por eso yo estaba doblada a la mitad. Me internan, me quedo 1 semana en el hospital, no sabían qué bacteria eran y tienen que hacer tienen que agarrar la bacteria, meterla en una cosita para reproducirla y que crezca rápido y que sepan qué bacteria es. Entonces en eso se estaban tardando, no sabían y me dieron antibióticos, muchísimos antibióticos, todos los antibióticos, creo que eran 7. Y uno me empezó a causar alergia, reacción y empecé a ponerme como un globo. Así, súper gordísima. Y en eso le digo, ¿sabes qué? Necesitamos hablarle a mis papás. No. No. ¿Cómo? Mis papás no sabían. Y le dije, es que necesitamos hablarle a mis papás porque si yo me muero, yo me tengo que despedir de mis papás. No mames. Y pásame el teléfono. Yo en urgencias le hablo a mis papás y les digo, les voy a decir algo, pero por favor no se estresen, no se pongan mal, solo vengan. Estoy en urgencias, tengo una bacteria, me hice una cirugía y estoy muy mal.
O sea, ni siquiera sabían que te habías operado, mamón.
No.
No, vete a la verga.
Ya sé. Vienen mis papás, me ven, mi hermana, mi cuñado, todos.
Estoy hinchado.
Mi hermano. Yo estaba deforme, o sea, estaba así, todo así. Y viene un doctor y me dice... Es que esto es muy peligroso porque puedes tener una septicemia. La bacteria se te puede ir al torrente sanguíneo y te puedes morir. Entonces, contraté una bacterióloga para que estuviera haciendo la investigación de qué bacteria era. Y así me la pasé 1 semana en el hospital. Ahí fue cuando mi hermana lo terminó de odiar a él.
¿El qué hacía? O sea, te estaba cuidando.
Él subió blogs y me estaba cuidando, pero no sacaba tanto a mi familia. Entonces la gente pensó que solo él me cuidaba. Mm. No estaba solo tú conmigo en el hospital. Todos estaban en el hospital, ¿no? Él grabó, por ejemplo, cuando rompió una alcancía para que alcanzara para los gastos del hospital, porque yo no tenía seguro. Y, por ejemplo, mi hermana nos prestó 9,000 pesos para terminar de pagar el hospital. Eso no lo dijo. O sea, como de, yo estoy tratando de cuidarla, pero no estaba enseñando a toda la gente que estaba alrededor de mí. La gente se dice, ¿y su familia? ¿Tu familia qué? Yo, la bacteria estaba muy, no se quería ir, pues. Entonces, en algún momento el doctor pone solución salina con agua oxigenada y me la meten por toda la espalda para lavar, para hacer un lavado. Ahí mi hermana se quedó afuera del cuarto, dijo, yo no puedo escuchar a Valeria, o sea, está muy mal, amigo. Mi mamá entró conmigo, me agarró bien fuerte de la mano porque estaba gritando, o sea, yo nunca había gritado tanto en mi vida. Y pues perdí mi cirugía, obviamente. Yo salí con una cinturita así, yo estaba ya bien, esto es súper chingona, la voy a romper, me quedé hermosa. No, pues después de eso nada, porque me metieron agua oxigenada por la espalda para poder limpiar. Sentí que me quemaba viva.
No, güey, no me quiero imaginar.
Te lo juro, o sea, sentí que me quemaba viva. Después de eso, pues obviamente yo ya no quiero ninguna cirugía ni nada. O sea, estoy muy ciscada. Yo estuve a punto de morir. Me puse muy mal. Y esa fue la parte más fuerte como de mi historia, ¿no? Que todo el mundo pensó que era una bacteria que me había dado por comer un pastel con hongo en mi cumpleaños. Porque yo estaba grabando cómo me estaba comiendo mi pastel de cumpleaños y de repente veo un hongo y digo, ¡ay, este pastel tiene hongo, ya me lo comí! Y todo el mundo pensó que era por eso. Y en una parte del blog también él menciona que pudo haber, es gripe. Pues no sabíamos tampoco qué hacer. Y no, era una bacteria que casi me quita la vida.
No mames, tengan mucho cuidado con todo lo estético, cirugías
vitales. Y obviamente
vitales.
El doctor me regañó porque me dice, pues, ¿cómo te vas a Taboada? ¿Cómo te quedas ahí abandonada 3 días?
Con el dolor, güey, dejando que la bacteria se esparza más por tu cuerpo, ¿sabes? Esparza, no sé cómo se dice.
Sí.
Maquillando una novia, no mames.
Exacto. Entonces, eso sí me dolió mucho. Claro.
Pero, hey, eres familia, lo dijo el tío.
Exacto. Eso sí me dolió.
No mames.
Todos me vieron. Todos me vieron doblada a la mitad. Su abuelita sí se quitó su abrigo y me lo puso. Como que dijo, pobre niña.
Sí, de que anda malita de un resfriado o algo así, pobrecita. Nadie se imaginaba que era tan grave.
Yo andaba como viejita así a la mitad. No, ¿cómo es posible que nadie hiciera nada? Yo tuve la culpa porque yo debía hablarle a mi hermana y decirle, Nayeli, está pasando esto. Mamá, está pasando esto. Porque si nadie de ahí me quería y nadie de ahí iba a ver por mí.
Tu familia.
Mi familia sí iba a ver por mí. O sea, si yo le hubiera avisado a mi hermana o a mi mamá, hubieran ido por mí a San Miguel de Allende.
Así.
Rápido. Y me hubieran hablado una ambulancia para que yo me fuera al hospital. O sea, no. Yo lloraba para que alguien viera que me dolía. Yo gritaba para que alguien viera. Pues no. Nadie
sí, pero
tú
en este momento pensabas que él era tu familia y que pues obviamente esperabas que él hiciera algo, pero le valió verga.
Sí me pidió disculpas después.
Ah, no, pues qué gran detalle. Muchas gracias. Casi,
ajá,
me muero. Tus disculpas,
pero
ya me sanaron.
Casi me muero.
Ajá, güey.
Imagínate que me hubiera muerto. Y mi familia no estaba enterada que yo estaba en Taboada.
Ni que te habías hecho una cirugía, ni que estabas en Taboada, ni que te dolía, ni nada.
No, ni que me habían llevado cargando como costal de papas. Pues yo le había dicho, es que me siento muy mal, no puedo ir. En ese momento debí haberle dicho a mi hermana, me siento muy mal, Naye. Y mi hermana me hubiera llevado al doctor. Pero no estaba con la gente adecuada. De ahí nos cambiamos de casa, porque él se quería ir a vivir a Canadá.
Es que él tiene tantos sueños, yo aspiro a tener, aunque sea la mitad. Él dijo, yo tomo.
Quiero irme
y
a vivir
a Canadá. Y la de cambiar no se la sabía.
Bueno, él editaba mis videos.
Ah, bueno. Ok, sí trabajaba.
Editaba mis videos, ¿qué más hacía? Me acomodaba la cámara también, editaba mis videos. Editaba,
era como tu productor, pues.
Exacto.
Muy bien.
Entonces me quiero ir a Canadá. Y yo no me quería ir a Canadá porque yo soy muy apegada a mi familia. O sea, tú en Canadá tienes a tu hermana, porque su hermana vivía en Canadá. ¿Yo a quién tengo en Canadá? No tengo a nadie.
Y con la experiencia de la pinche bacteria, esto ya me vuelve a pasar.
¡Claro!
¿A dónde corro? ¿Quién me auxilia? ¿Y qué vas a hacer tú?
Y, o sea, yo así de, es que tú puedes alejarte de tu familia. Chingón, yo no. Pero a pesar de eso le dije, sí, está bien. Vámonos a Canadá. Vendimos todas nuestras cosas. Y de repente yo saco una línea de maquillaje, unas paletas. Las paletas se venden. Increíble. No, pues ¿sabes qué? Que no me voy a Canadá. Me voy a quedar atendiendo mi negocio porque se empezó a vender muy bien. Nos fuimos a casa de mis papás. empezaba a venderse todo muy bien y decido que vamos a rentar una casa para que vayan a vivir mis papás ahí conmigo y me ayuden con el negocio. ¿Por qué? Porque yo era, se estaba haciendo muy grande, se me estaba saliendo de las manos y yo no sabía qué pedo. En esa casa mi papá se pelea con él y se va. Y ahí es cuando yo también le reclamo a mi mamá, es que no se debieron de haber ido. ¿Cómo me dejan sola? Y él siempre hacía sus comentarios. Ay, estás gorda, nalgas cuadradas, tienes las nalgas cuadradas. Y yo decía, ¿cómo es eso que tengo las nalgas cuadradas? O sea, yo según tengo las nalgas redondas y están bonitas, tienes las nalgas cuadradas. Y yo como Bob Esponja, ja, 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 ja. Pinche gordita traga pasteles, de cariño, pero eres una pinche gordita traga pasteles. Entonces yo vengo de un trastorno alimenticio, de una cirugía que casi me mata, y tú lo sabes, tú viviste todo eso conmigo, y todavía me dices que soy una pinche gordita traga pasteles. Y le dije, ahí tengo el video, y le estoy diciendo, pero solo me comí uno.
Y aunque te comieras 10,
ya sé.
O 40, te vale verga.
Ahora sí lo pienso. Y todavía le digo, diles cómo me dijiste, pinche gordita traga pasteles. Y no es cierto, me dice él, y no es verdad. Todavía me dice, y no es verdad.
O sea, está en video, en el blog y todo.
Ahí está, ahí lo tengo en el video.
No mames. Y la gente no ponía, güey, ¿qué pedo?
Empezaron a hacer un TikTok donde ya empezaron a darse cuenta la gente de sus tratos hacia mí y hacia las otras chicas. Porque hacia las otras chicas las trataba muy bien. Pero hacia mí era como ya te tengo la confianza para decirte, te pareces a Hagrid. Que estábamos en el coche y yo tenía el pelo chino. Yo ya empecé a caer en una depresión muy fuerte.
Sí, güey, cómo no, si la persona que es más cercana a ti, con la que vives, que es el amor de tu vida, te hace estos comentarios, pues te lo vas a creer.
Y yo empecé a usar pants. Ya no enseñaba mis piernas, ya no me arreglaba, ya no me maquillaba, porque yo me veía en la cámara y me veía horrible. O sea, yo decía, me veo asquerosa. No, no puedo grabar. El cabello, es que el cabello te queda mejor así, no te queda tan así. Me criticaba mucho. Es que tú me prometiste que te ibas a operar las boobies. Y yo digo, ¿cuándo chingados te prometí que me iba a operar las boobies?
Y aunque te lo haya prometido, claro. Si ya no quiero después, pues, no mames, estás viendo que pasé por esto, por una cirugía, quieres que me someta a otro, no mames.
Claro, y que aparte estuve a punto de morirme. Yo no quiero pecho, o sea, yo quiero estar plana, plana como niño para no usar brasier y ir corriendo por el mundo. Y es como de, y a él le encantan chichonas.
¿Pues qué ande con una chichona?
Pues sí. Pero tú me prometiste que te ibas a operar las chichis.
Págame las, hubieras dicho, culero.
No, y como que me las pagara.
Es lo que te digo, también exigen, no. Pero a ver, pues inviértele.
También, y la ocasión que estuvo muy fuerte fue, me cotizó un balón gástrico. Porque como tengo estos problemas de trastornos alimenticios y yo siempre soy de esas amigas de siempre estoy a dieta, quiero estar delgada. Mm. Ay, ¿cómo me veo? Me veo gorda. Es que la lonja de aquí, ¿sabes? Y era como de ya, pues baja de peso. A ver, te voy a ayudar. 80,000+, mira, ya encontré un balón gástrico.
Güey, ¿sabes lo violento que son esos comentarios? ¿Sabes lo violento que es que tu pareja, la que supuestamente te ama y te acepta tal y como eres, te cotice una cirugía para cambiarte y que aparte te va a poner en riesgo y que aparte te va a dañar muchísimo más? O sea, creo que está muy normalizado. Y a ver, hay de comentarios a comentarios. También siempre me gusta decir, no es lo mismo que tu pareja te diga, güey, bajarás a empezarnos a cuidar. Hoy mejor no hay que pedir pizza, vamos a pedir otra cosa, ¿sabes? De que vamos a pedir quesito, jamoncito, ¿sabes?
Ajá.
¿Ah? ¿Por qué no te operas? Te voy a ayudar a bajar de peso. O sea, te voy a ayudar. Uh-huh. Estás bien mamado, cabrón, estás bien fit tú, o sea.
Sí, no, para nada.
Y aunque estuvieras, tampoco es justificación, sí. O sea.
Ahí fue cuando dije, algo no está bien. Y fue cuando empecé a sospechar. Una vez unas amigas estuvieron con él y terminaron llorando. No eran amigas, unas trabajadoras. Y me dijeron, es que él me dijo esto y esto, y me criticó un poco el aspecto físico, me sentí muy mal, me puse muy triste. Y yo me quedé pensando, si ellas se pusieron tristes en un día, ¿cómo me voy a poner yo en años? ¿No?
En este punto, ¿ya cuántos años llevaban de novios?
7.
Ya, ok.
Y siempre me criticaba el pants, porque yo usaba pants, pero estaba en mi casa.
No, y aunque no estés en tu casa, o sea, te vale verga. O sea, si me pongo un short, si me pongo una falda, me va a decir que estoy gorda.
Pues sí.
Y luego si no, pues me criticas que no me lo pongo. Entonces, ¿qué verga quieres que haga?
Aparte es de esos niños de... Toma, ten una cremita para tu celulitis. Toma, ten una cremita para la firmeza de tus chichis. Toma, ya te pusiste tu cremita para la papada.
O ¿y tu crema para la pendejeza qué hora te la pones?
Era de esas personas, o sea, que te habla entre líneas, ¿sabes? O sea, no te dice directamente, pero eso duele.
Sí, duele igual, duele igual.
Sí, y una vez también me dijo, ¿qué tú crees que yo no tengo ganas ya de tener una novia chida? ¿Con buen cuerpo? Échale ganas. Y yo, sí, sí. O sea, yo así de, sí, claro que sé que tienes ganas. ¿Sabes?
Ve y búscatela, perro, a ver si es cierto. Y yo soy una novia chida, ¿sabes? De que, güey, todos los cuerpos son ahora bonitos
yo,
y válidos.
No, ahora yo me veo totalmente diferente. Ahora yo me veo y digo, estoy súper bonita, tengo un pinche pelazo, me gusta cómo me visto, me encanta mi actitud.
Mi cuerpo, güey, mis piernas, o sea, todo, güey.
Y yo
wey.
Antes no. Dejé de sentirme persona. Yo era un proveedor. Porque yo ya no tenía un novio, yo tenía un jefe. Yo no tenía una pareja, yo tenía un jefe. Que me decía, ¿qué vas a grabar hoy? ¿Cuál va a ser tu itinerario? Yo dejé de trabajar porque me deprimí muchísimo. Y yo dejando de trabajar, ¿qué pasa? Ya no entra el mismo ingreso, empiezan las deudas y él se empieza a estresar, porque pues era como el productor, digámoslo así, ¿no? Empieza a estresarse muchísimo, porque él también me apoyó mucho con la marca. Pero aquí sí quiero decir algo, es como, ¿me apoyó o trabajó? Porque era lo que estaba, ¿sabes?
No, y porque también él se beneficiaba. Es un claro. Trabajo en equipo, porque el beneficio de la renta, de los viajes, de la ropa. O sea, era en equipo, ¿sabes? O sea, uh-huh. No te lo trabajó y se fue a su casa con sus 14 mil pesos. Ya, así que, ay, pues ya te trabajé gratis. No, somos no. Un equipo y te apoyó uh-huh. Porque tú lo estabas apoyando porque vivían juntos, porque compartían gastos, ¿sabes? O sea, eso también creo que es importante. Claro. Porque muchas veces romantizamos el, ay, la gente va a poner, sí, pero te ayudó la marca. O él puede pensar, sí, pero yo de la marca ahí estuve. Sí, güey, pero también cobraste de eso. También disfrutaste y te beneficiaste de eso porque sí. El dinero era de los dos.
Nos dimos vida de ricos, la exacto. Verdad. Llegó un momento en el que teníamos dos señoras del aseo. Había muchísima gente trabajando en la casa. O sea, era una casa gigantísima. Teníamos una MV Agusta, una Ducati, un Civic, una camioneta de carga. O sea, todo ese dinero que entró...
Y yo, ay, ¿no quieres andar conmigo?
Se gastó en cosas. Claro. ¿Sí me explicó? No es como que, porque él me decía, es que tú me quitaste mi dinero y tú, yo solo trabajé para ti. Y es que no, o sea, no trabajaste para mí. O sea, también vivías bien, también tuviste motos. ¿Hubieron deudas? Sí, pero porque yo no trabajé.
¿Y tú por qué no trabajabas? ¿Sabes? O sea, trabajabas nada más cuando yo trabajaba.
Ajá, lo que pasa es que su trabajo no alcanzaba a solventar los gastos que yo ya había generado con mi imagen. Con la renta de una casa, que los coches, o sea, cosas que yo podía pagar con campañas. Ya no estaba haciendo videos, ya no me entraban campañas. Llegó un punto que no me di cuenta cuándo fue, pero el que recibía mi dinero de YouTube y de Facebook era él. A él le caía mi dinero. En sus cuentas de banco. Por beneficio fiscal. Es que a ti te cae mucho dinero, muchas deudas con Hacienda, muchos impuestos, que se divida. Que a mí me caiga lo de tu canal, lo de tu Facebook y lo de mi Cuimane a mi cuenta. Mi canal nunca debió caer en nada. Era mi canal. Era mi Facebook. Mi monetización era mía. Tu dinero y mi dinero era del canal de Mico y Mane nada más. Ay, ya dije el nombre.
Ni modo, pues ya todos saben como quiera.
Mi canal de Mico y mi canal de Facebook eran para mí. Empezamos a hacer unos lives en Facebook. ¿Y en cuál Facebook crees? Pues en el mío, ¿verdad? Porque en el de él todavía ni, creo que no monetizaba. Que se llamaba Funados, que le dije muchas veces, no quiero grabar Funados, no quiero grabar Funados, porque era pelearnos en cámara y generar rating y mentarnos la madre. Pero yo no quería grabar funados. ¿Por qué? Porque empecé con una depresión muy fuerte. Yo fui al psiquiatra. Tomaba 5 medicamentos al día. 2 para el TDAH, 2 antidepresivos, clona. O sea, me mandaban muchísimo medicamento. Yo estaba drogada. Yo era un zombie. Entonces le dije, es como poner a un borracho a dar patadas. No me pongas a dar patadas ahorita que no puedo defenderme. Se enojó, pero al día siguiente me dijo, lo entiendo, no te voy a obligar ya a grabar funados. Y en funados todo el mundo me funó. A mí. No
pues se llama el programa, que esperaba dar, es cierto.
Porque él tiene mucha labia.
Esto es los narcisistas. Digo, no lo conozco, no puedo darle un diagnóstico, pero siempre el narcisista es el que queda bien, es que es el buena onda, el que hace a la víctima verse mal y que es que ella es la que me limita, ella es la que lo prohíbe, ella es la que me arrancó las alas de mi sueño, ella es la que ya no quiere grabar funado. Sí, cabrón, no quiero grabar funado, no porque no quiero que ganemos ni porque quiero que no esté en mi contenido, es porque la estoy pasando mal y sí, tengo que cuidarme a mí.
Tengo que cuidarme. Recuerdo que una vez yo estaba en la noche preparándole un sándwich porque él tiene problemas también como de ansiedad, tiene un problema en su estómago y casi no come. Cuando se preocupa, casi no come. Entonces le estaba haciendo unos sándwiches para la noche y yo dije, son como las 11, 12 de la noche y él está jugando PlayStation. En lugar de decirme, tenemos, porque él baja, tenemos deudas. Pues sí, pero tú también, ¿qué vas a hacer para solventar estas deudas? O sea, ya sé que yo soy Miku, ya lo sé. Pero ahorita estoy en una situación en la que me siento muy mal y no estoy generando lo mismo. ¿Cómo lo vas a solucionar tú también como conmigo? Y yo lo vi jugando en Twitch y yo dije, ¿qué está haciendo? Porque no está generando dinero tampoco.
O mínimo intentando hacerme sentir bien. Si, ¡claro! Si ocupas que yo salga al quite, porque yo soy la de las campañas, ¡claro!, la del talento, la de lo que tú quieras. Mínimo, apapáchame, trátame reina bien, empiézame a hacer cumplidos, empiézame a cocinar. Voy a revivir y ya, güey, no trabajes. Así todavía las sí pinches mal.
Sí.
Pero no, todavía que no trabajas, que no aportas, me hace sentir mal para que no trabaje. Pues qué verga esperas, que caiga del cielo el dinero, no mames.
Sí. Él hacía TikToks de comida. Digo, hacía porque creo que ya no hace. Era bueno, era bastante bueno haciendo comida. Entonces, en ese tiempo en el que yo me deprimí mucho, él empezó a hacer comida. Como que se desesperó y dijo, ¿para dónde me voy? Y empezó a hacer comida. Y le fue bien. Y empezó a traer influencers a la casa. Una de esas fue Annie Seymour. La amo, la adoro, está muy bonita y todo. No voy a decir nada malo de ella por si esperan. Sino de la situación que pasó ese día. Llega Ani es muy kawaii y yo soy alma madre del kawaii en YouTube, digámoslo así, empecé con el kawaiismo de eso. Y a mí me dijo, arréglate porque va a venir Ani. Para mí, que era arreglarme mi depresión, me metí a bañar, me puse una sudadera limpia y un pantalón limpio, un pants. Llega Ani, me ve y me dice, ¿te puedo pedir una foto, un video? Claro que sí, la saludé. Y le dice a las demás, yo le dije que se arreglara. Porque yo tenía el pelo mojado, terminaba de bañarme, y yo así de, pues estoy limpia. O sea, que para ti, no me lo digas con ella, o sea.
Claro, y aparte, a Ani le vale verga si traigo un pinche peinado de 5 capas o traigo el cabello mojado. Ella me quiere por mi contenido, por lo que represento y porque va a ser mi amiguita, no porque quiera verme súper arreglada. Y para mí está arreglada. O sea, dentro de mis posibilidades estoy limpia, ¿sabes?
Sí, para mí era estar limpia, estoy bien para recibir a alguien. No apesto a albañil, no apesto a teporocha. Me lavé los dientes, me lavé el cabello, me puse calzones limpios, me puse ropa limpia, voy a recibir a alguien, ¿no? Y es como yo le dije que se arreglara. Y ya. Grabó con ella y empezaron los comentarios como de, es que ya te gusta, ella te gusta, ya te gusta. Y lo vi reír de una manera que ya nunca reía conmigo. Y ahí me dolió horrible. Porque a mí nunca me invitó a grabar con él su comida, ¿sabes? Como que siento que él tenía una pelea conmigo, como de ego.
Envidia.
Como de, yo no soy por ti, porque él una vez y lo dijo enfunado, es muy difícil estar tras tu sombra. Tú no me hiciste a mí. Yo no soy por ti, yo soy por mí, yo soy porque yo puedo, yo soy por eso. Sí, sí, todo lo que tú quieras. Pero tampoco es como que me invites a grabar contigo tu contenido. Ese día se meten al estudio a grabar su voz en off y estaban riendo, no riendo, estaban gritando, felices. Y ahí fue cuando yo dije, este güey ya no me ama. Porque conmigo son reproches, es te vistes feo, pareces Hagrid. Eso de pareces Hagrid no se me va a olvidar. O sea, y lo voy a repetir mil veces porque me dolió, porque para mí es así me ves, como Hagrid, grande, gordo, con el pelo rizado, crespo, esponjado.
Que aparte hace cero sentido porque eres una madrecita así, ¿sabes? O sea, como sí. En tus ojos soy Hagrid, ¿sabes?
Soy enorme. O sea, no. Y ya ahí me di cuenta y Annie es una chica súper bonita. Entonces me pegó. Me pegó ver que él era tan feliz con alguien más como ya no era conmigo. Llegó un momento en el que él jugaba hasta la madrugada y yo decía, no quiero que bajes al cuarto. No quiero hablar contigo, no quiero discutir contigo, no quiero verte. Quédate jugando allá arriba. Y empecé a fumar mucha María.
Andas bien Hannah Montana.
Pero de una manera, o sea, a partir de las 3 de la tarde que se iban los trabajadores, yo empezaba a fumar como loca, sin parar.
Para no estar presente.
Claro. Y él me llegó a mencionar el LSD. Vamos a consumir LSD.
Te dicen que se siente bien chido, no es cierto. No hagas caso, no es cierto. No, cada quien sus culpas.
Y ahí fue cuando yo dije, oye, todo bien, pero yo estoy consumiendo medicamentos psiquiátricos. 5. No creo que esté bien que me digas que consuma algo cuando estoy medicada. O sea, no sé qué puede pasar conmigo, ¿sabes? Y me lo llegó a decir varias veces. Tanto que lo tuve que acusar con su mamá. Le mandé un mensaje a su mamá, le mandé un mensaje a su tío y se hizo un desmadre en la casa. Porque yo le dije, señora, yo no voy a tener aquí un drogadito. No se droga ni nada, a menos a mí no me consta, pero eso sí, me lo dijo. Y su mamá le marcó, su tío le marcó, se hizo un relajo, vino y me reclamó todo, pero a mí ya me dio miedo. Porque tiene el poder de convencerme de todo. Entonces esto también me va a convencer. Y pues no. Que él decía que siempre se hacía lo que yo quería. Pero pues también se hacía lo que él quería. O sea, sí, los dos jalábamos. Y llegó un momento también en el que yo ya no grababa vlogs. Yo ya no quería grabar vlogs. Porque me regañaba. Traía la cámara. Es que grabaste mal. Es que tapaste el audio. Es que me estás dificultando muchísimo. Esto me lo repetía siempre. Me estás dificultando muchísimo el que yo pueda editar. Me estás haciendo doble la editada porque no estás grabando bien. Entonces yo decía, chingada madre, entonces ¿para qué grabo? ¿Ya para qué agarro la cámara? Graba tú. Y sí, los vlogs ya no eran de Mico y Mane. Ya nada más era él. Ya nada más salía él en los vlogs. Entonces también los vlogs dejaron de tener vistas. Teníamos que hacer polémica y a mí me caga eso, ¿sabes? O sea, soy de como, graba un blog y no tenemos que ir a fuerzas a un lugar a que nos caímos del precipicio y que no sé qué nos salió en la cama y que, o sea.
Ay, no, pues dile a todos los TikTokers que están así de que no van a creer lo que encontré en mi maleta después del aeropuerto. Mandé un globo al centro.
Es como cuando ya tienes tu público. Les encanta verte hacer lo que sea.
Valer verga, que me como un litro de nieve mientras veo mi película favorita. Claro. Verguísima, no tengo que inventarme.
Yo le decía, es que ¿por qué tenemos que estar fingiendo cosas para tener vistas y cuando nuestra convivencia diaria les gusta? Claro. Así empezamos.
Que por ahí supe, Lupe, que pasó lo mismo con un carro.
Ay, sí.
Supe, Lupe. Es que yo hago mi tarea. Ajá. Yo investigo y quiero que me lo aclares aquí, que no te hagas la digna.
Justo.
Y me digas la verdad. ¿Qué pasó?
Hicimos un blog que llegó a como a 3 millones, no sé cuánto, que él me regalaba un coche, un Civic, que decía, es que ella lo vio, ella lo quiso, yo se lo regalé, no me regaló nada. Lo fui a comprar a la agencia. El coche estaba a mi nombre porque yo lo compré. Porque fuimos a escogerlo desde antes a la agencia. Fui a recogerlo a la agencia. Lo llevamos a la casa. Yo no sabía manejar. Entonces, él estaba manejando. Lo llevó a la casa manejando y grabamos el video. Y lloré en el video, diciéndole gracias por regalarme este coche.
Cuando tú lo pagaste. Y tú fuiste sí. con él.
Ahí fue cuando mi papá se peleó con él.
¿Qué dijo? ¿Por qué andas
Porque estás diciendo que le estás regalando un coche a mi hija? Y me peleé con mis papás.
Eso yo también me pregunto, porque después de repente ahí en redes me pone a mí que, ay, seguramente tú le planeaste esta sorpresa a mi novio. Güey, lo veo del otro lado. ¿Cómo no les dio miedo que la persona de la agencia saliera a decir, puro pedo, yo se lo vendí?
Claro.
Es lo que yo digo de mi lado. Porque de repente...
era un amigo de él.
Ah, okay.
Pero, ¿sabes? O sea, hubiera estado bien increíble de... Voy con mi novia y vamos a ver los coches y vamos juntos y
lo vean, compramos juntos.
Compro mi nuevo coche. ¿Ya?
Eligiendo coches con mi novia.
Y tapas el coche y aún así la gente va a entrar para ver qué pinche coche.
Claro.
No, pues en la miniatura estaba él abrazándome y yo llorando con el coche de fondo. Entonces, pues todo el mundo empezó como, wow, le regaló un coche a Miku. Le limpió la caca en el hospital a Miku, mientras Miku estaba mal.
Mientras su familia no la fue a cuidar.
Exacto.
Rompió su alcancía con el dinero de Miku para pagarle el hospital.
Sí.
Pero todas esas técnicas son las que hacen los narcisistas. Repito, no lo conozco, no le puedo dar un diagnóstico porque no soy profesional, pero es muy repetido siempre el narcisista es el bueno. Y por eso la gente nunca te va a decir que lo dejes, porque ¿cómo lo vas a dejar? Te regaló un coche, te cuida en el hospital, te limpió la caca. Si eres una pendeja.
Sería una pendeja.
Que aparte está grabando con Nani, que está guapísima.
Sí.
¿Cómo, ante los ojos de la gente, cómo lo vas a, o sea, cómo la vas a dejar, sabes? No lo dejes ir porque te lo vas a ver con Nani, ¿sabes? Que igual Nani te cuemos, o sea, nada que ver. Pero la gente lo puede ver así.
Sí.
Entonces, todo este tema de manipulación es algo que no te das cuenta y que dices, ay, pues sí, es cierto. Y que a final de cuentas, no te juzgo en el sentido de, ¿por qué mintieron que te regaló un carro? Porque ya no sabías qué hacer para recuperar las vistas y tu trabajo porque tenían deudas, ¿sabes? Entonces era como eso.
Pero espera, cuando fue lo del coche, ahí nos iba muy bien.
Ah, fue por nomás.
Ajá.
No, hermana.
Fue por nomás porque...
Influencers no andan haciendo eso.
Sí, fue por nomás, por vistas, por morbo, por... De hecho, funado sí fue con el plan de recuperar todo eso. Pero en el momento del coche nos iba súper bien. Yo tenía campañas con Disney, con Sony. Muy, muy bien. Llámenme.
Call me. Ya estoy bien, Di.
Ya estoy bien. Ay, qué cosas tan terribles.
Y luego, ¿cómo empezó ya la picada oficial?
Sí.
¿A partir de eso, de lo de Annie o no? Que ya te diste cuenta que...
No, o sea, fue poco a poco que yo me empecé dando cuenta. Porque yo me sentía muy culpable. La culpa la tenía yo. Yo en mi mente yo tenía la culpa porque es de yo te obligué a dedicarte a mí. Yo te obligué a salir de tu trabajo. Yo te obligué, pero ¿sabes? Ahora lo pienso y es, no, güey. Tú podías irte a tu chamba cuando tú quisieras y decirme, ¿sabes qué, Vale? Estoy hasta la madre de dedicarme a tu trabajo. Y a ver, papelito claro, ¿cuánto me vas a pagar? De los 14 ya no, mana, o sea, ya págame más, ¿sabes? O es como de, a ver, de Miku y Mané nos vamos a dividir mitad y mitad. No, y era todo junto.
Sí, que de su canal juntos, ponle tú que era el 10% y el 90% tuyo, güey. Pero ya era 45%.
Entonces, si una persona trabaja y yo no estoy recibiendo lana directamente como de mi canal, ¿cómo para qué voy a querer grabar para mi canal?
Claro.
¿Sabes? Entonces, una mañana. No, espérate. Antes pasó esto. Me dijo, quiero entrar contigo a tu terapia. Que yo decidí ir a terapia al psiquiatra y decidí a terapia conductual.
Cognitiva conductual. Ajá.
Quiero entrar contigo a tu terapia. Porque quiero ver lo que le dices al doctor porque se me hace que le andas mintiendo. Y yo dije, sí, pásate conmigo. Estuvimos, él no tenía, el psicólogo no tenía terapia a la siguiente hora, entonces nos dio 2 horas. 2 horas y cacho. O sea, fue horrible. En el que yo me puse a llorar y me puse muy mal. Y ahí fue cuando dije, esto no está bien. No está bien que entres a mi terapia. O sea, hay cosas... Y en mi terapia él era intocable. Con mi psiquiatra yo nunca lo mencioné. Con mi psicólogo solo lo mencioné una vez. Llorando le dije, creo que él me pone muy triste porque me dice esto y esto y esto y esto. Y a la terapia siguiente le dije, no, ya hablé con él. Pero era para mí intocable, ¿sabes? Que también digo, ¿qué onda con los psicólogos? O sea, porque él me dice, a ver, tú estás viviendo 24/7 con una persona, necesito que me hables de ella.
Claro.
¿Cómo te trata? ¿Qué te dice? ¿Qué hace? Bla, bla. ¿No? Ah, pero espérate, yo me empecé a poner bien gorda por el Monchis, por la María.
Ah, ya.
Y pues gorda menos me iba a querer. Una vez me dijo que su ex hacía no sé qué cosas de esas que te cuelgas con los ganchos.
Ah, ya.
Y me dijo, ¿a ti de dónde te colgaría? De acá, de las lonjas de atrás, de esta. Y yo, ¿qué? Gracias. Entonces, esos comentarios, híjole, no se me olvidan.
Claro que no.
No se me olvida el gorda tragapasteles, no se me olvida el Hagrid, no se me olvidan mis lonjas de la espalda. Porque aparte yo quedé mal por la cirugía, ¿sabes? O sea, no, imagínate, entras con un cuerpo, sales con un cuerpazo y terminas mal. O sea, no recuperé nada. Y todavía diciéndome lo del globo, y todavía diciéndome lo de la lonja colgando y de que yo ya no me arreglaba, era una cosa para mí horrible. Ese día baja en la mañana, eran las 8 de la mañana, yo acababa de levantar y me dice, ¿qué vas a grabar hoy? ¿Qué vas a grabar? ¿Qué vas a hacer hoy? Y le dije, oye, espérame, o sea, por dentro pensé, no me he quitado ni la lagaña, o sí se lo dije, no me he quitado ni la lagaña y tú ya me estás diciendo qué voy a grabar. Dime un buenos días, un beso, algo, pero te digo, ya no era mi novio, era mi jefe. Ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo tengo un niño de 4 años colgado en la chichi. Se encabronó. Pero es que yo ya estaba enojada.
Es que las verdades duelen,
y yo,
hermana.
Yo cuando estoy emputada, ya saco las, ya, doy a matar. Y me dijo así, y empezó a agarrar sus cosas y las empezó a guardar. Y yo me empecé a reír. Y dije, ajá, qué bueno, por fin. Y me dijo, ¿cómo que por fin? Se sentó conmigo, empezó a hablar conmigo, porque yo ya lo había terminado muchas veces. Pero por una, por otra cosa, porque hablábamos y eso. No, por favor, arreglemos las cosas. No terminábamos. No sé qué me pasó en ese momento. Así, ya sé qué me pasó. Dejé de tomar el medicamento. 2 semanas antes, cuando él entró conmigo a terapia, dije, no más terapia para mí. No más psicólogo, no más psiquiatra, y rompí todas mis recetas.
Y arriba el rock and roll,
tú dijiste. Y dejé de tomar todos los medicamentos porque dije, algo me está pasando y lo tengo que descubrir. Y entonces ese día, el impulso, mi impulso natural, y por haber dejado el medicamento, no le rogué. Uh-huh. Y le dije, no, ¿qué no estás viendo cómo nos llevamos? ¿No estás viendo cómo estamos? Ya, se acabó todo. Agarró sus cosas y se fue. Pero así, ¿eh? O sea, ni 4 horas habían pasado y ya había vaciado el estudio, ya se había llevado la computadora, las cámaras, los juguetes en común. Por ejemplo, teníamos un Timmy edición especial de Gremlins, una réplica. Ni siquiera me preguntó, se la llevó y ya. La computadora que era en común. Digo en común, pero yo la compré cuando yo no lo conocía.
Que tú la usabas para editar, es tu herramienta de trabajo, pero no es tu pertenencia. Él dijo
exacto.
Posesionario.
Exacto. Esa compu yo la compré con mi hermana y mi cuñado. Yo no lo conocía. Es la Mac, la grandota de cenicero. Y una vez me dijo, es que yo le metí mucho dinero para arreglarla. Esas madres no tienes que arreglarlas, por favor. Es una Mac. Y yo le dije, ¿cuánto dinero le metiste? Es que todo te caía a tu cuenta. Como siempre, está en tu cuenta. Tienes factura. Cuando como 30,000 pesos, pues te pago la arreglada y me regresas la computadora. Dije, ¿sabes qué? No, quédatela. Está bien, te pertenece ya. No quiero pelear. Yo llegué a mi casa. No, espera, antes te voy a contar. Bueno, no, si este sí cabe aquí. Llegué a mi casa sin cámaras para grabar.
Sin computadora.
Sin computadora para editar. Y volviendo a empezar de cero.
Sí, era, dañada emocionalmente. No era como que, ay, bueno, llego, compro mi computadora y hoy, primer tutorial.
¿Y o sea, sabes dices, qué pasó? Verga. Al día siguiente, yo dije, es que yo no puedo terminar con él, como que yo lo amo. Me marca para preguntarme cómo nos íbamos a dividir los coches. Y es como de, oye, estoy hasta la madre, yo no quiero nada, llévatelo todo. Yo ahorita no puedo pensar en cómo nos vamos a dividir y la lana y eso. Yo no puedo pensar en eso. Quédatelo todo tú. Ah, pues no lo hubiera dicho. Porque pues sí, yo sí le dije, llévate la compu, no la quiero. Llévate las cámaras, no las quiero. Ah, pues patitas, ¿para qué te quiero? Me las llevo todas, ¿no? Yo le dije, yo grabo con mi celular. Y ya, se lo llevó. Al día siguiente le escribo, le pido perdón. Le pido que regrese conmigo y todo. Y me dice que ya no.
Dijo, ya tengo los carros, las cámaras y la compu. ¡Ay, tonta!
El coche era de su mamá, pero yo se lo saqué por leasing. Y es que ahora que yo pienso, ¿por qué yo le voy a estar sacando un coche a ella si ella tiene 3 hijos mayores de edad? Una vive en Canadá, otro se dedica a la iglesia, que les va muy bien.
Que ahí roban mucho.
No me consta, pero sí. Es director de una escuela. Y el otro que pues es influencer, ¿por qué yo le tengo que sacar un coche a la señora? ¿Sí me explico? O sea, aunque sea leasing, aunque sea renta, se lo puedes sacar tú, se lo puede sacar su otro hijo, que es mucho más grande que yo, y su otra hija que vive en Canadá, y le va súper bien. ¿Por qué yo? Ah, pues fue un pedote, porque tuve que hacer toda la sucesión para mover el crédito al nombre de la señora, ya. O sea, todavía lo tuve que ver, y todavía me decían, o sea, porque yo le decía, oye, pues ven por mí, o págame el Uber, o algo, o sea, yo te estoy haciendo el favor, ¿no? Y yo pagaba ese coche, por más que dijeran que no, porque ahí están los movimientos. Una vez en Funados, esa señora se peleó conmigo.
¿Iba a Funados también la señora?
No, pero estaba en el live, así. Comentando. Yo me estaba peleando con él horrible, pero porque yo ya le tenía mucho resentimiento. Y yo también cometí el error de no terminar la relación. Bueno, no, intenté terminar la relación.
No, y porque tiempo. Era la dinámica del funado. O sea, ambos acordaron que se iban a funar.
Claro. Entonces ella escribe, déjalo y deja que él siga sus sueños. Y yo de...
¿Y tú de cuál de todos?
Chingada. O sea, yo no estoy evitando que él siga sus sueños. Discúlpeme, señora. Pero si quiere dedicarse a la música, que se dedique a la música, que estudie música, que haga música. O sea, yo no le ato las manos. Él es el sexo fuerte. Él es el hombre, ¿no? De la casa. O sea, él puede hacer todo lo que él quiera. O sea, ¿en qué modo yo lo estoy amarrando para que él no pueda seguir sus sueños? Que le cortaron las alas y todo. Bueno, pero le pueden volver a crecer, ¿no? Como el ave fénix.
Como los otros 50 sueños que tenía.
Exacto. A partir de ahí, quito Funados, la señora le marca por teléfono, me la pasa. Yo no ni escuché que me gritó. Yo no escuché que me gritó de todo lo que le grité. Le menté, le dije y le empecé a tronar los dedos y le dije, mañana quiero mi coche acá. Y a partir de ahí, yo a él le dije, no vuelvo a poner un quinto para el coche de tu mamá. Que lo paguen sus hijos. Y sí, había quedado que al día siguiente me iba a llevar el coche. Y dije, ¿sabes qué? Pues no le voy a quitar el coche a tu mamá. Ay, la chingada, lo que sea. Sí, pero yo pendeja. Él con su hermano le compró un coche a su mamá, pero viejito. Hay un carrito, bien viejito, ¿no? Y entonces él, nada tonto, porque ahora yo desde afuera ya digo, oye, no eras nada tonto.
Claro que no, nena.
Me dice, ¿sabes qué? Quiero sacarle un coche a mi mamá. ¿Y por qué no se lo sacas tú? Porque yo. Porque a mí es a la que me lo dan. Le sacas un coche a tu mamá, te sirve para deducir fiscalmente, y el coche viejito se lo damos a tus papás. Y así se hizo. El coche viejito se lo dimos a mis papás y a su mamá coche nuevo de agencia. Que yo decía, pues, ¿qué verga?
Y aparte que la señora me mentó la madre, ¿todavía tengo que dar un coche?
Entonces, después la señora me fue a pedir disculpas con unas flores, lo que sea, pero pues ya la relación quedó fragmentada, ¿no? Yo sí me sentí bastante. Él en la desesperación de que no teníamos dinero, le pedía mucho dinero a un tío que tiene. A ese tío, sí, lo amo, lo adoro. Es una de las mejores personas que conocí.
Un besote al tío, lo queremos.
Porque le prestaba dinero. Y yo tuve que hablar con él y le tuve que decir, por favor, deja de prestarle dinero. Porque yo no sabía que le prestaba dinero. Yo tengo pedos de dinero, yo lo soluciono. Yo soy adulta, déjame solucionarlos. Déjame que me llegue el agua al cuello, güey. Yo puedo solucionarlos. Tengo mi empresa, tengo mi estudio, doy clases de maquillaje, puedo poner ofertas, lo que sea, pero así como me hago de mis deudas, así las cubro. Es como no le estés pidiendo dinero a la gente porque la que se endeuda, al final, voy a ser yo. Y de repente vi un depósito de 50 mil pesos en mi cuenta de él, del tío, y le marqué. Y le dije, por favor, deja de prestarle dinero. Porque él se los pedía. Para poder salir a flote. Me dices que yo ya te dije que estoy muy preocupado, que bla, bla, bla. Pues sí, pero pues, o sea, somos
adultos. Estás
enchichando
a un niño. O sea, ya estás dándole la solución de que, a ver, si no me mantiene Mico, si no me mantiene el canal, si no me mantiene mi tío. O sea, güey, ¿a qué horas sales tú al quite? ¿A qué hora dices tú? Ah, pues
era
va.
Era lo que yo decía. O sea, tú y yo tenemos la capacidad, es publicista, soy diseñadora.
Y ya tenemos poder, el fandom, güey.
Claro, para poder salir adelante, ¿no? De repente que yo no quería grabar vlogs, pues de repente puedes hacer un video en el canal tú. Invitar a alguien a hacer un podcast. Yo qué sé, o sea.
De mí no vas a estar hablando, que yo dije, traigo las deudas. Y si se acabó los chismes de los famosos a relucir.
Muévete, era como de muévete. O sea, me sentía yo la mamá de los pollitos. Ah, me disocié. Llega, me dice, se va de la casa, se lleva las cosas. Y de repente me dice que iba a tirar la cama. Mi cama me costó 40 mil pesos. Yo la cama la compré porque dije, quiero una cama que me dure hasta viejita. Y de repente me habla por teléfono y me dice que va a tirar la cama porque ya no sirve. Y yo, ¿de qué? ¿No? Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? No tires mis cosas. A mí me costaron, me duelen. De alguna manera son mis muebles, entonces déjamelas ahí. Y pues sí, me dejó la lavadora, la cama. Compramos muchas máquinas para la producción de toda la empresa, pero cabe recalcar que era mi empresa. Era Miku Miau, Miku Cosmetics. Está registrada mi nombre. Como la que yo podía pedir créditos, pues yo también podía registrar mis cosas. Y era, y cuando tú me conociste, yo ya llevaba 2 años. Yo ya tenía 2 millones y yo ya tenía una línea de tintas, una crema y ropa. O sea, como tú no llegaste aquí de cero ni a levantarme, porque eso es lo que toda la gente creyó. Que él me ayudó a subir.
Y se apoyaron mutuamente. Está bien, válido. O sea, tú ya eras Miku y él vino a aportar porque la gente pues veía que el morbo, que el rating, que lo romántico, que el carro, y está perfecto. Pero de eso a que él te hizo y que las cosas eran tuyas. La casa era mía. Así.
Yo bien perra.
La verdad.
Después me di cuenta el día que terminamos que yo no tenía tarjetas de crédito, yo no tenía mi INE, yo no tenía mi licencia, yo no tenía llaves de la casa y yo no tenía ni 50 centavos. Dije, no mames, estoy encerrada. No puedo hacer nada.
8 años partiéndomela para terminar con nada.
Sí. Y le marco a mi hermana. Mi hermana siempre es como mi... Ay, sí, me peleé con ella 4 años por también la situación con él. Ella y yo tuvimos muchos roces y pues ella lo terminó odiando así muchísimo. Claro. No tienes idea, ¿no? Cuando yo lo llevaba a la casa, ella ni lo volteaba a ver a la cara ya.
Qué bueno.
Así, ni a los ojos, nada, no lo veía. Le marco a mi hermana, le digo lo que está pasando. Y es que había una situación muy rara, ¿sabes? La señora que nos ayudaba con el aseo se llevaba a mi perrita, a Quesadilla, a su casa. Porque Quesadilla la quería mucho. ¿Me la puedo llevar? Sí, llévatela, pero me la cuidas. Entonces, en ese momento, yo estoy como de, me tengo que ir a casa de mis papás porque él se va a llevar a las perritas, a Torta y a Chalanca, y no me va a dejar verlas. Entonces, yo soy muy apegada con mis bebés. Y le dije a mi hermana, que yo no tenía quesadilla, pero había pasado algo. Yo le escribí a esta señora del aseo porque vivía cerca de mi casa y le dije, ¿puedes venir por mí, por favor? Porque él se va a llevar a las perritas y no me va a dejar verlas. Y me dice, a ver, tú ahorita estás muy mal, necesito que te calmes, ahí tengo la captura. Te vas a casa de tus papás, piensas qué quieres hacer con tu vida. Él se queda con Torta y con Chalanca por el momento y yo me quedo con quesadilla por el momento. Así me dijo. La perra del aseo, así me dijo. Que se iba a quedar con mi perrita.
Voy y la saco de los pelos.
Cállate. En eso yo me quedé y dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo...
Ya nadie me respeta.
Nadie.
A este punto ya.
Sí, o sea, soy una caca para todos.
No, va a pasar de la basura. Oiga, señora, écheme su bolsa, écheme su ropa aquí. Ajá. Me lo voy a llevar ahorita.
Exacto. Y entonces yo me quedé así como de... Nayeli, ayúdame. Nayeli le dijo a Arturo, ¿me sacas la dirección y el teléfono de esa señora? Porque voy por la perra. O me haces algo para que le llamen la perra Valeria. ¿Por qué? ¿Cómo chingados ahora sí que le quitan a quesadilla? Y mi hermano, no sé qué hicieron, la verdad, pero una empleada me escribe, ya te dejo a quesadilla en la cocina. Y yo subo, la veo y me pongo a llorar y abrazo a mis hijas. Y yo dije, es que yo no puedo dejar que se las lleve. Ah, pero antes de eso, corrí a la señora del aseo. Claro. Le dije, pensé que me querías. No te quiero volver a ver en mi vida. Mañana vas por tu finiquito y olvídate de mí. Y dejas las llaves con mi hermano. Y la bloqueé. A mí puso, Valeria, te desconozco. La bloqueé.
Pues yo las conozco más que si quería llevar a mi perro.
No, aparte yo decía, güey, si te estoy diciendo, puedes venir por mí, por favor. Estamos a 5 minutos. Ven por mí. Ya sé que es mucho pedir. Ven por mí con las perritas. Y le hablas a este cabrón a que venga a mediar la situación. ¿Sabes?
No sé. Sí, apóyame igual. Si quieres, cóbrame después. Pero
o ven a la casa, no me dejes sola. Yo estaba sola, sí, claro. ¿Sabes?
Estoy pidiendo ayuda.
No tenía amigos. No tenía amigos. No tenía con quién hablar. Imagínate que hablaba con la señora del aseo para decirle, ayúdame, ven por mí. Porque 2 semanas antes justo empecé a hablar de nuevo con mi hermana. Porque yo no hablaba con ella, estamos peleados. Y ella le habló a mis papás. Dijo, o van o voy por Valeria. Y mis papás, no, pues vamos. Pero ahí yo dije, ¿sabes qué? Si él llega antes, se va a llevar a Torta y a Chalanca. No me las va a dejar ver. Es más fácil que yo las tenga y que lleguemos a un arreglo. Entonces empiezo a buscar una correa y ahí fue cuando me di cuenta que no tenía llaves. Y que dije, ¿y ahora cómo tomo un taxi? No tengo dinero. ¿Cómo salgo de la casa? No tengo llaves. No tengo nada. Porque yo cometí el error y he visto que muchas mujeres lo cometen en los comentarios que dicen, yo cuando salgo con mi novio, yo no llevo tarjeta. Yo no llevo que no sé qué. No les den sus tarjetas. Siempre tengan su cartera con ustedes. O sea, mi grado fue una dependencia emocional tal que yo no salía sin él.
Creo que no se visibiliza tanto la violencia económica. Uh-huh. Que muchas mujeres no dejan a su pareja, a su esposo, porque no tienen trabajo, no tienen... ¿A dónde me voy? No le hablo a mi mamá, no le hablo a mi hermana, no tengo amigos porque ya me manipuló tanto para estar sola. ¿Cómo me voy de esta casa? Del simple hecho de agarrar un camión, ¿cómo?
No sé ni andar en camión. Yo no sabía ni manejar. O sea, yo dije, yo para poder ir con mis papás, él me tenía que llevar. Para ir a dar mis clases, me llevaba y me regresaba a la casa.
Te hizo tan dependiente de él, tanto veía emocional y económicamente.
¿A dónde vas? A la tienda, yo te llevo. Yo ya no salía de mi casa. Yo no ponía un pie en mi casa afuera si no era con él. Si no era en el coche con él. Si no era que él me llevaba y él me traía. Era como mi chofer, mi guardaespaldas. ¿Por qué no puedo decir novio? Porque ya no éramos novios.
Pues yo diría que es más como tu secuestrador, ¿sabes?
Era
tu vigilante,
era
de
así.
Prisión preventiva, que estás de que, ok, tienes tu vida libre, pero con mi custodia.
Sí, yo no podía ir a ningún lugar. No podía. Te digo, igual, iba a dar mis clases, él me esperaba y yo sentía que se molestaba porque era como estarme esperando 4 horas en lo que termino una clase de maquillaje profesional. Y era como de, pues no me tienes que esperar.
Claro. Y aunque me tuvieras que esperar, estoy haciendo dinero, culero. No estoy picándome la cola en el centro.
Bueno, eso sí, tienes razón.
Aparte que estoy haciendo dinero para que comamos los dos, tanto tú como yo. ¿Te enojas? Vente a darle clases, vente a repartir folletos, vente a hacer masajes, trenzas, lo que tú quieras.
Ah, fíjate, no lo había pensado, así que bien, que me abres los ojos más.
No, es que este capítulo y este programa es para eso, porque una vez no ve y tú dices, bueno, de qué hueva que se molestaba. No solamente se molestaba, no aportaba, mientras que en 4 horas él no estaba haciendo dinero mientras tú estabas trabajando.
Sí.
Imagínate que la clase, ok, le va a cobrar 500 extra y este le va a dar un masaje de 1 hora en los pies. Güey, cuando tienes necesidad, neta, lo haces.
Sí.
Los que hemos tenido necesidad, me vale verga el trabajo que sea, todos los trabajos son dignos, le entras, pero y no.
Ahí tengo un punto, ¿sabes? Porque él decía necesidad, estamos jodidos, la chinga. Era de yo de, tenemos un perro lobo checoslovaco que costó una lanísima, que come 1 kilo de pollo al día. Tenemos señora del aseo, comemos carne todos los días, pagamos una renta carísima. ¿Pobres de dónde? No tenemos lujo ahorita para irnos a viajar por el mundo. Pero dinero sí tenemos. Yo he estado jodida y yo sí no he tenido para el camión. Y que dices, o pago el metro o pago la combi. Y te vas en el metro y te regresas caminando porque no te alcanzó para la combi. Eso es estar jodido. No es estar jodido en viviendo en satélite. No, ya, no,
de que ay, no puedo ir a Europa, pero bueno, mi perro come 1 kilo de pollo al día.
Ajá. Y comprando María de la cara, ¿no?
Y con clima, con aire acondicionado, con, o sea, todas las plataformas de películas, con una casa, con un estudio, con las cámaras.
Ellos lo vieron. Vivíamos en una casota chingoncísima con jacuzzi, jardineros, el jardín hermoso, gigante. O sea, ese estrés que me ponía de no tenemos dinero, no tenemos dinero, no tenemos dinero. Yo decía, ¿qué onda? O sea, ¿para ti qué es no tener dinero?
¿Y cuándo tuviste?
Porque para mí era tener mucho.
Claro.
Era como de, tenemos motos, güey. O sea, tenemos coches. Sí, los vendimos. Que tampoco la lana me cayó a mi cuenta. Fueron para deudas. Pero tuvimos. Ay, después vienen por mí mis papás. Me despedí de Chalanca. Me llevé a torta y a quesadilla. Y ahí fue cuando yo empecé a discutir con él, porque le dije, me voy a llevar a las niñas. No, ya habíamos quedado que Chalanca no. Me voy a llevar a Chalanca también. Fui, y después me puse a llorar y le dije, ¿sabes qué? Estoy siendo tóxica. No. Ya habíamos acordado, te dejo a Chalanca, está bien. Me voy con mis papás. Empiezo a hacer live llorando, pero me tardé como 3-4 días. Porque él tampoco me decía nada. Es como la fractura de la relación me la tuve que echar yo. Yo tuve que salir a dar la cara, porque ya no hay blogs, ya no hay contenido, ya no hay, la gente empieza, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y yo estoy deshecha y estoy muerta, y no tengo amigas, y la perra del aseo se quería llevar a mi hija,
y no quiso recogerme.
Y yo la amaba muchísimo, o sea, no sabes cuánto la quería. Y también las desgraciadas que trabajaban ahí, o sea, todos se unieron para decir que yo estaba loca. Todos se unieron para decir que yo estaba loca. Cuando yo era la que les pagaba sus sueldos, a que los explotaba, porque empezaron a decir un buen de cosas de mí después, en TikToks y todo. Empezaron a sacar mierda de mí como no tienes idea.
¿Te sorprendería lo que hace la gente por un gramito de atención?
De atención, porque según después, ya quiero ser influencer de maquillaje. Y tú así, llegaste a mi casa sin maquillarte nada. Yo te capacité de maquillista profesional, gratuito. Y ahora sacas mierda de mí, quieres hacerte influencer de maquillaje. O sea, imagínate en el ámbito en el que yo estaba, que ahora ya me doy cuenta, ¿no? Con terapia y todo, lo pude desmenuzar un poquito. Digo un poquito porque sigo en trabajo. Llego a casa de mis papás, empiezo a hacer mis lives llorando a moco tendido.
¿Qué fue? Creo que donde me etiquetaron algunos como screen recordings en
pero
TikTok y así.
Pero muy mal, o sea, de veras muy mal, así. Y diciendo, es que mi dependencia, no podía, yo me estaba volviendo loca, tengo que regresar con él. Y le mandé un ramo de rosas buchón a su casa, una botella de vino y unos chocolates, pidiéndole disculpa. Le escribí 1000 cartas, fue a verme varias veces, yo llorando, pidiéndole perdón, diciéndole ya voy a bajar de peso. O sea, imagínate qué triste, voy a bajar de peso para que te guste, ya estoy haciendo dieta, me voy a arreglar bonita, me voy a maquillar como tú quieres. voy a cambiar.
No mames.
Pero regresa conmigo.
Y no para tu madre, aquí tengo un pastel que lo vamos a comer juntos. Para que veas que no nos importa comer pasteles, perro.
Pero él me dijo que no, no, no y no. En eso le dije, si tú no regresas conmigo, yo te voy a destruir. Para que veas mi grado de que yo tenía de dependencia. Y no solo a ti, a tu gente, porque le sé muchas cosas. ¿Cómo? A partir de ahí yo dije, ¿sabes qué? Esta relación está muy enferma. Y yo estoy llegando a un grado que no me reconozco. Estoy enloqueciendo.
Sacó lo peor de ti.
Estoy enloqueciendo. Y también le marqué por teléfono gritándole. Le dije, me traes mi computadora, me traes la cámara, me traes esto y me traes a Chalanca. O sea, me volví y después le marqué y le dije, ¿sabes qué? Perdóname. No, o sea, esta no soy yo. Quédate con las cosas. O sea, yo tengo la capacidad para volver a comprarme una compu. Ya me la compré. Mi cámara, ya me la compré. O sea, yo tengo la capacidad para volver a hacerlo. O sea, quédatelo. Y porque él me dijo, o sea, estoy empezando yo también de cero. Yo también estoy empezando jodido. Tú no estás viendo tampoco mi situación. Tú solo me estás diciendo, me quitaste. Pero yo también estoy empezando tarde y ahora de cero de nuevo. O sea, los dos, porque él también se fue a casa de su mamá. Yo me fui a casa de mis papás. O sea, ninguno tuvo la suficiente madurez para empezar chingón, cada quien por su lado, ¿no? Digamos que cada uno fue a pedir chichi. Y ahí fue cuando yo dije, basta, pero no tan basta. Porque me hice una cuenta stalker y veía todos sus lives de TikTok.
Eso no te juzgo, y la verdad, la que no lo ha hecho fracasó como bonita.
Y le comentaba para apoyarlo, para ayudarlo, para compartir. Yo así como fan.
¡Ay, no!
Y en uno veo cómo su gente me empieza a atacar de una manera asquerosa y él no decía nada.
Déjense venir, perros, porque mi gente, si tú crees que conoces un fandom así, has conocido al mío. Si vienen a atacarte aquí, me voy a poner.
Ajá.
Y los voy a sacar de su casa como a quesadilla. Así voy a salir.
Eso me dolió horrible. Y le dije, ahí le escribí y le dije, por favor, regresa conmigo. Mico y Mane no funcionó, pero ¿qué pasó con Valeria y Manuel? Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a bloquear. Ya voy a cortar comunicación contigo porque ya hablé y no entiendes. Y me bloqueó de todos lados, bloqueó a Torta y a Quesadilla también. Porque yo le decía, oye, ¿por qué no te interesan las perritas? ¿No quieres saber de ellas? Nada. Ah, cabe recalcar que ahí sacó una canción dedicándomela. Me hizo una canción.
El hijo monetizó.
¡Ah, claro! O sea, por favor, la canción no decía nada. O sea, porque la hizo bien rápido. Y yo ay. Y reaccioné a su canción para yo también monetizar, pero dije, no mames, no entiendo nada. Necesito más material. Y todavía en el video dije, te sigo guardando tu lugar en la cama.
¡Ay, no, ya! Ya no es de absurda, ya te voy a jalar, sí, el pelo. Ya. Tan bonito que lo tienes.
Ay, mira, él nunca me decía eso.
Ay, no, que chingue su madre ya. Bueno, no es cierto, no te conozco, pero por lo que me enteré.
Me bloqueó de todos lados y ahí fue cuando dije, basta. Esto ya se terminó. Se acabó. Yo no puedo estar así. Ya me bloqueaste. Bye. Me quedé un mes en mi cama viendo al techo. Sí, literal. Sin bañarme. Sin comer. Así como zombie, así como vida vegetativa. Empecé a tomar terapia y empecé a conocer chicos. Porque dije, ¿yo por qué voy a estar chillándole a uno? Mínimo para platicar, porque no tengo amigos. Yo por eso hacía lives, para tener amigas. Yo no tenía amigas, ni una a quien contarle mis problemas. Ahí conocí amigas que estaban pasando por la misma situación que yo y les decía, escríbeme en Instagram, vamos a platicar. Y ahí tengo a mis mejores amigas, nacieron de esa situación ahorita, que también estaban pasando por la misma situación y ya estamos en puntos diferentes. Y hice mi primera reunión con mujeres y yo empecé a hacer lives y empecé a conectarme más con mi público de una manera que nunca había hecho por el dolor. Pero de ahí se agarraban para funarme. Pero dije, contacto cero. Voy a empezar a conocer muchachos. Y me empecé a dar cuenta que era bonita. que uno, que no uno quería andar conmigo, que un chingo querían andar conmigo. Ya sé que está mal basar tu autoestima en lo que la gente diga, pero sí me ayudó mucho.
No, sí impacta. A final de cuentas, no es la verdad absoluta, pero no, no podemos mentir que si vas a una fiesta y 10 personas te tiran el pedo, pues se te va a subir el ego. Claro. Te sientes bonita. Y más cuando vienes de un lugar donde te dicen fea, la, 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 y luego llega uno y dice, bueno, güey, wow. O sea, no sabía que gente sí me podía ver así, ¿sabes?
Ajá. Entonces, me empecé a sentir muy guapa. Empecé a bajar de peso. Bajé 14 kilos. Me empecé a comprar ropa nueva. Porque yo, cuando vivía con él, pues yo ya no me compraba nada. Yo, ¿para qué me compro cosas? Me empecé a sentir brutalmente hermosa y muy poderosa. Y empecé a dar mis cursos, un programa de curso de maquillaje profesional. Actualmente tengo aproximadamente 50 alumnas. En el estudio que está hermoso, divino, negro.
Voy a venir para que me des. Me maquilló, tipo, me he maquillado dos veces, nada más así como grooming, que le dicen, ¿cómo se llama?
Ajá.
El de novio, pues, que nada más es como que
muy natural.
Muy natural, pero quiero meterle más. Claro, aquí
te voy a dar cursitos.
Sí, pero va a ser intercambio. Yo soy influencer que no paga.
Yo también.
Una no mención preocupes. Y se acabó.
Yo también.
Y lo promocionamos aquí. Además, aquí lo vamos a poner abajo el link para que se suscriban y se aprendan a maquillar y no anden todas chuecas.
Y me encanta, ¿sabes? Porque empecé a sentirme valorada por mi trabajo.
Te sentías bonita, te sentías, sí. Te sabías bonita, te sabías talentosa, sabías que tu trabajo no se había acabado porque terminabas una pareja. ¿Recordaste?
Ajá.
¿Quién eras tú antes de él, güey? Una mujer autosuficiente.
¿Y sabes qué hicieron mis seguidoras? Me mandaron un ramo buchón, porque yo le mandé un ramo buchón. Me mandaron un ramo buchón con el patrón.
Sí, sí.
Entre todas.
¿Señorita Miku?
Sí.
Mi sueño. Patrón, si estás viendo esto, cúmpleme el sueño. Ve a Monterrey, cúmpleme el sueño.
A ti, estamos nosotras para apoyarte y para todo, y no necesitas de ningún cabrón. Y yo, de hecho, para venir aquí yo le mandé un correo, pero no me contestó.
¿Qué le dijiste?
Le dije que por favor saludara a Chalanca, que le diera un beso de mi parte, que no iba a venir aquí con el papel de víctima, sino a contar mi versión y que era una oportunidad para mí y ya. Pero pues esperando que me contestara, oye, pues, ¿quieres que no diga algo? Nunca me contestó. También le había mandado yo mensajes intermediarios, como, hola, ¿cómo estás? Tampoco me contestó. O sea, bloqueó comunicación total, como de, fuiste una maldita. Porque alguna vez me marcó y me dijo, ¿no? Me quitaste los mejores años de mi vida. Después me pidió disculpa por eso, pero no se me va a olvidar.
Claro.
Me quitaste los mejores años de mi vida. Y yo, y después dije, no, güey, tú me quitaste los mejores años de mi vida.
No, güey, te los di, no mames, en tu perra ya has tenido motos, carros, viajes, casona, jacuzzi.
Yo tenía para elegir en ese momento, yo ya era famosa. Cualquier influencer famoso, me estaba hablando con de los más famosos. Y te elegí a ti, no, cabrón, yo no te quité, tú me quitaste. Y ya después, empiezo a salir con muchachitos. Y yo empiezo a decir en mis lives que conocí a tal fulano, que conocí a otro. No los presento ni nada. Eran solo palitos. Ajá. Porque yo llevaba 8 años con una persona que obviamente en el ámbito íntimo tampoco ya era nada bueno. Era horrible. Era una cosa... Pues no, ya ninguno de los dos. Ya no había amor. Y él empieza a subir TikToks con chicas, muy raro el pedo, porque parece como un tipo fetiche. Ajá. Como muy parecidas. Así kawaii, con peluca, circulens, la nariz, todo. Y yo, ok, lo dejo pasar. Obviamente todos los comentarios mentándome la madre. Sube con la segunda. Lo dejo pasar. Todos los comentarios mentándome la madre. Sube con una tercera. Los comentarios mentándome la madre y esta cabrona respondiendo a los comentarios mentándome la madre. Diciéndome, señora, enferma, loca, que yo le arruiné su vida. O sea, literal es como tu contenido y el 80% de los comentarios son hablando de mí. Y tú no haces nada por borrarlos. Yo tengo moderadoras que inmediatamente escriben su nombre o relacionado a él y lo borran. Pam, porque yo no quería hacer una guerra. Y él es como de, el 80% de comentarios están hablando de mí y me los están mandando las seguidoras porque tú sabes que quieren hacer guerra. me dolió tanto como no tienes idea. Me pegó tanto porque dije, fui tu mejor amiga muchos años. Dormí contigo tantos años. ¿Cómo es posible que permitas que me agredan de esa manera? Y tú lo estás haciendo adrede, porque te conozco. Eres publicista. Te gusta el desmadre. Agarras y subes con las chavas, casual, que también son otakus, son cosplayer o lo que sea, y todos la van a relacionar conmigo. Y aparte la morra también contestando comentarios. Hago un live emputadísima diciéndole que está buscando a la Miku 2.0.
A la región 4. Y lo sabes perfectamente, muñequito.
Y borró los videos. No tenía que borrarlo, ¿sabes? Simplemente estaba pidiendo...
respeto, güey.
Respétame, ajá. Simplemente di, güey, basta. No estén mencionando a mi exmorra en mi contenido, porque ni siquiera se trata de ella, y mucho menos hablando de que está enferma mental. O sea, te estoy hablando de comentarios como con 200 likes. O sea, se me vino una funa a mi salud mental que yo no toleré. Porque yo estaba tomando muchos medicamentos porque caí en una depresión que no solamente era mía, ¿sabes? Era de todo ese maldito entorno que me aislaba. Y de todo ese entorno que me decían, estás loca. Y de todo ese entorno que estás fea. Y que estás gorda. Y de que solo era proveedora. Literal, yo ya no me sentía humana. Cuando yo terminé eso, yo me sentí un pedazo de trapo. Que yo decía, ya no sirvo. Ya estoy vieja. Ya estoy fea. Estoy gorda. Y ya no generó el dinero. Eso ya no te sirve. Porque cuando empezaron los problemas económicos, empezaron los problemas.
Se acabó el amor.
Uh-huh. Una cosa asquerosa. Después de que hago eso, él nunca salió a defenderme. Nunca salió a defenderme. Nunca salió a decir a nada, ni siquiera a defender la relación, ni lo que fue, ni a sacar un comunicado diciendo, oigan, ella y yo tuvimos estos problemas. Ni siquiera me habló por teléfono un día. Yo no podía hablarle porque me habías bloqueado y yo no te voy a estar rogando tampoco. Pero es como de ahorita incluso, de que oye, voy a ir a tal. Salió diciendo, es que no debió terminar la situación así. Pues si no debió terminar así, es como de, oye, vale, no debió terminar así la situación. Podemos oye, ¿qué terminar te parece bien si ya las mejor cosas.
Desconocidos.
Paramos, sacamos un comunicado de que cómo pasó nuestra situación, de cómo acabó el amor, de que yo también fui muy tóxica, de que tú fuiste muy tóxico, de yo te hice y tú me hiciste, y ya la fiesta en paz. No, pues ahora hasta la novia también me menciona.
Porque sabe que hay de comer la niña.
O sea, yo digo, qué vergüenza que estés hablando de mí con la novia al lado. O sea, yo jamás sacaría al novio para hablar de ti. ¡Qué oso!
Y qué incómodo para tu relación presente.
Para tu relación presente que no le estés dando el lugar. Pero es que la nueva novia era mi fan.
No, y tu era fan, quería ser tú.
De la relación también. Y ya se conocían.
Bien fucked up y pasó un buen.
¡Cállate! Se conocían desde antes. Me pasaron un live. Ya les he dicho a las niñas, no me pasen nada. Yo no quiero saber nada. Si sé que respira, es solo por ustedes que me están mandando cosas. Porque él a mí me bloqueó. Entonces, si él no quiere saber de mí, yo estoy en toda la disposición de decir, ¿sabes qué? Pasaron así las cosas, la cagamos, nos perdonamos. Pero es como de, él ni siquiera, su ego no se lo permite. Y no me pasen cosas, me pasan estos videos donde está diciendo... Que se escribieron en Twitter desde hace un tiempo atrás, del cumpleaños que no sé qué. Y yo en ese momento estabas conmigo, que se vieron en un evento. ¿Desde cuándo se conocieron? Desde no sé cuánto. Y yo, ¿cómo? Yo no hablaba con nadie. Yo no conocía a ningún morro. Yo estaba sumergida en la depresión con mis pants y mi chongo.
Pero güey, la neta ahí es donde tú te quedas tranquila porque sabes lo que le espera. Lejos de darte envidia, celos, es como güey, pobrecita que te van a tratar como me trataron.
No sé.
Güey.
Sí.
Esas personas, digo, no lo conozco, genuinamente, ¿verdad? No lo conozco, nunca he visto nada.
Lo mandé a felicitar, no sé qué, en Twitter. Cabrona, tenía novia. O sea, lo hacías cuando, o sea, ay no, así nomás de amiguitos, ¿no? Cuando terminamos empezó a seguir a cuanta morra pudo. Chichona, delgadita, cosplayer, con peluca, justo como quería que yo fuera. Por eso te digo que yo siento que era como un fetiche. porque busca lo mismito, así. Y ahora esta que salió, no tengo nada en contra de ella, la verdad, o sea, ni la conozco ni me importa, pero es como ya me dijeron, todos están haciendo un live y están hablando de ti.
Sí, no me patees la jaula, o sea, yo ni te conozco ni nada, ok, te lo quedaste después de la relación, ya hemos cortado, quédatelo, no me importa, pero no vengas a patearme la jaula, perra, porque yo ni te he hecho nada y eras mi fan.
Y es lo que yo digo, o sea, ya, suéltenme, basta. O sea...
Por estás aquí para contar tu verdad y la realidad de las cosas.
Sí, esa fue mi verdad. Bueno, recuerda que hay tres verdades, la mía, la de él y la del medio.
Y la verdad.
Pero yo también quiero decir las cosas que yo hice mal, porque yo estoy consciente de muchas cosas que yo hice mal, ¿no? Y yo como decirle, regresa conmigo, te mato, maldito. Bueno, no le dije te mato, o sea, te destruyo, maldito, saco toda la verdad. O sea, de todos modos, ¿yo para qué lo quería ya?
Pues que güey, cuando estás manipulada, cuando eres codependiente, o no soy manipulada, la verdad, no sé, no conozco tanto como a la persona, bueno, nada a la persona, pero cuando eres codependiente, cuando ya estás en una relación tóxica, te haces adicto, güey.
Sí.
Y ya no sabes cómo salir, entonces piensas que...
Era como una maldita droga.
Sí.
Era como una maldita droga.
Y más porque la estabas pasando mal emocionalmente y más porque él te había hecho creer que no le ibas a gustar a nadie más, que era como un favor que él estuviera contigo porque estabas gorda, deprimida, no te arreglabas, no tenías canal. O sea, es lo que él te hacía creer. Entonces tú decías, güey, pues obviamente tengo que rogarle a él porque es el único que va a querer estar conmigo.
Yo pensaba que nadie iba a querer estar conmigo si no era él. Si no
eres porque
tú,
te lo hicieron creer a base de comentarios.
Si no eres tú, nadie va a estar conmigo nunca. No me dejes, por favor.
Y ahora... Para aventar para arriba y lo sabes perfectamente.
Una vez me dio una crisis emocional porque ya yo vi un live de él y me puse muy mal y le marqué por teléfono, me puse a llorar y a rogarle por favor y me colgó, le volví a marcar y me pasó a su mamá. Y me la pasé hablando con la señora como hora y media, 2 horas. Y yo pero si yo quiero hablar contigo, quiero que... Veamos la situación tú y yo. ¿Por qué me pasas a la señora? O sea...
Pero también tú, cuélgale a la verga.
Pues sí, yo de...
Pero cuando estás...
No, porque yo quería convencer a la señora de que convenciera y de que sí, nos diéramos un chance.
Era tu manera desesperada de intentar luchar, ¿sabes?
Luego antes me hizo una canción. La primera canción. Ya la borró. Porque no era real. Pero justamente, mira, es muy listo. Sacó la canción cuando hizo su nueva banda con otro chico. Ay, pues sacamos canción en el canal de Mico y Mane. Y grabamos vlog y toda una canción de amor para mí. Y ahora que lo veo, digo, pues no era una canción para mí. Era una canción para darte a conocer. Porque ya la borraste. La borró. Luego.
Sí, dijo, ya me conocen, ya conocen mi banda, ya saben que estoy vivo otra vez con la música. Ajá. Bye, tontas.
Y aparte, ¿sabes qué era lo que me molestaba? Era ¿por qué no me hiciste la canción y me la enseñaste a mí? Porque era para todo un blog. ¿Por qué no me invitas a salir tú a mí?
O porque no me lo hiciste como... No me hiciste sentir así cuando estábamos en relación.
Es que tenías que grabarlo todo. No todo el contenido no era... Todo lo que hacías no era para mí, era para generar contenido. Si me comprabas flores amarillas, lo tenías que subir. Tenías que grabar. O sea, no podías llegarme con unas flores para mí solo sin que nadie se enterara. Entonces, de repente me decías, me tratabas muy bonito en cámara y todo, pero ¿por qué no grabaste cuando me dijiste nalgas cuadradas? ¿Por qué no grabaste cuando me dijiste Hagrid? Eso no lo grabas, eso lo cortas. Eres agresivo conmigo en las ediciones. Porque él editaba los videos. Yo siempre la loca. Yo siempre la enferma. Yo siempre la mala. En la mañana acababa de levantarme yo y ahí poniéndome la cámara en la cara. Es como, güey, déjame que me enliste, déjame que me arregle, déjame que me ponga bien. Y si no quiero grabar, no voy a grabar. Porque si grabo de malas y toda deprimida va a salir mal.
Y aparte vas a enojar.
Y era yo siempre salir así en los videos. Siempre mi cara en las miniaturas de los videos y siempre ella está mal. Ella está enferma. No estaba enferma. Salí de ahí y yo ya no tengo depresión. Yo estaba diagnosticada con depresión. Ya no tengo el diagnóstico. Yo estaba diagnosticada con ansiedad. No tengo ansiedad.
Porque esa persona es la que te lo detonaba.
Entonces, cuando uno tiene depresión, no es como que sales de un lugar y ya no tienes depresión por arte de magia. No, así no funcionan las cosas. Es de, tienes una depresión, es una enfermedad que sigue tratando años con años. Yo estoy mejor que nunca. Empecé a trabajar, empecé a salir con mis amigas, salí sola por primera vez. Yo no podía ni ir a la tienda. Yo no podía ir a la tienda. Me daba pánico. Ya me muevo y todo. Me fui a un retiro, me fui sola, tomé el camión. O sea, ya me voy a vivir sola. Es como...
Santo problema. Y esa es la reflexión que quiero que la gente se quede. O sea, más que la funa que tú me hiciste, no me hiciste, es cuando algo ya no te está sumando, algo lejos de hacerte sentir bien, te está mandando la mierda, creo que ahí no es. O sea, creo que... Y yo sé que es muy fácil decirlo y que tú nos podrás confirmar con todo lo que nos platicas que es bien difícil soltar. Y que aún después de toda la mierda, le volviste a llamar para arreglarlo y que te bloqueó, le volvías a llamar y hasta con la mamá hablaste 2 horas. Pero es que cuando eres tan dependiente de alguien, güey, haces cada mamada.
Sí.
Pero ahorita ya trabajada en terapia, ya sana, ya sintiéndote feliz contigo misma, piensas y dices, qué mamada. Sí. ¿Cómo no lo vi?
Qué pendeja. Bueno, o sea, no lo quería decir yo. Una no debe hablarse así porque el cerebro es muy poderoso. Claro. Pero la cagué. Y la cagué mucho tiempo. No solo poquito, ¿sabes?
Pero no importa cuánto tiempo la cagaste, sino que te diste cuenta ahorita.
Sí.
Y que aprendiste y que dijiste, ¿sabes qué? A la verga.
Sí.
Y no le hizo el mal y tampoco viniste a funerarlo. No dijiste, o sea, creo que
no.
Contaste tu experiencia, dijiste las cosas malas, las buenas, como tú también los errores cometiste.
Al contrario, espero que este video le ayude muchísimo también para levantarse. Le va a ir a ver mucha gente, ¿no?
Claro, claro.
Aparte yo digo, mira, ahorita que yo veo a su nueva novia, que ya tuvo 2, además... Porque a mí me critican mucho que salía con muchachos. Pero ninguno es mi novio.
Soy soltera.
Estoy conociendo vatos y ya. O sea, yo no tengo vato. Pero digo, ojalá que le vaya bien y que le dé lo que no le di. Que si se arregle, que si se ponga bonita, que si estés arriba de un escenario. ¿Por qué? Porque terminaste quedándote con Chalanca. Y esa niña come 1 kilo de pollo al día. Y quiero que esté bien. Entonces, claro. Pues no le voy a decir mal al papá de Chali.
Claro, y aparte, este podcast es para contar la experiencia de mis invitadas, no para que vayan a funar, no para que vayan a criticar. Usted reflexione, usted diga, ay, ¿cómo he sido de esta parte? ¿Cómo he sido de otra parte? ¿Qué he vivido? ¿Qué no he vivido? Aprender y quedarse los 5.
Sí,
vaya claro. También usted a levantar el rating, así como para todos, como a mí, como para ti, como para todos. Y cállese los 5, aprenda, reflexione y no caigan los errores que uno ha vivido y viene a contar, ¿verdad?
Sí.
Y pues un beso a todos, haters. No, que ya no te funen, amiga.
Ya estoy muy acostumbrada. A mí sí, me funan
por también. Todo. Yo también. No, hombre, nena, yo te lo juro.
Por todo.
Mes que veo TikToks y un tal Fredo es tal, 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 tal. Y yo, conóceme primero. Porque yo te voy a caer peor. Y soy peor de lo que dicen.
Sí,
la
yo
verdad.
También. Ya me acostumbré a la funa. Y también por eso vine y dije, yo ya estoy acostumbrada a la funa. Yo por eso le escribí. Porque dije, yo sé que a ti te afecta. Pero ni para eso me contestaste.
Determe de ir, ¿no? Pues bueno.
O como quieres que me dé la situación algo, ¿no?
Sí, de que no irnos tan profundo, ¿sabes? No mentir ni nada, pero tampoco ir hasta los detalles. Pero pues no te contestaron y llenos aquí.
No, ya conté todo.
Ya ni modo. Ay, hermana, gracias por venir. Gracias por abrir tu corazoncito. Te quiero y felicidades. Sí, me voy a ir al curso de maquillaje, la neta. Quiero que me hagas así un rostro, una pintura rupestre, guapísime. Porque la verdad no tengo nada de talento. Suscríbase al canal. Vaya a apoyar a mi chiquita, vaya a suscribirse, vea su trabajo, tome los cursos, inviértale y nunca se deje de un cabrón. Nos vemos próxima semana, misma hora, misma hora.
Bye.